Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo. Estábamos haciendo consultas, Carlos.
Yo ya estoy ya con miedo, porque de aquí nos dan la baja fijo. Seguro, ¿eh?
Claro, es que el tema que vamos a hablar tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos todos los días, que es ponernos unos cascos.
Unos auriculares, sí.
Auriculares cada vez más altos.
Volumen un poquito pernicioso para la salud de nuestros oídos.
Y hay que decir que todos los que nos dedicamos a la radio acabamos un
acabamos
poquito...
como el teniente Mallory.
¿Eh? ¿Qué ha dicho?
Igual, tenientes o sargentos, pero más o menos.
Bueno, hay que decir que se acaba de celebrar el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición. Tiene que ver siempre el 3 de marzo y por este motivo nos hemos preguntado si cuidamos la salud de nuestros oídos. Esto nos lo trae Rosa porque sabe que nosotros no lo cuidamos. Y si también han visitado alguna vez a un otorrinolaringólogo para un chequeo. Habitualmente no nos preocupamos hasta que detectamos una pérdida de audición importante, hasta que la gente nos dice... Pero no te enteras, no, pero si te estoy hablando desde hace un rato.
Que bueno. Sí, que Contreras ya ha venido Contreras.
¿No? Exactamente. Hay muchos factores que llevan a la pérdida de audición, Rosa.
Sí, unos cuantos. Por ejemplo, las causas genéticas, también complicaciones en el parto, alguna enfermedad infecciosa, infecciones crónicas del oído. El empleo de determinados fármacos también puede ser la causa, la exposición al ruido excesivo, que es esto
ahí,
que comentamos
ahí
de
estamos.
Los cascos de música, y también, por supuesto, inevitable, la edad, el envejecimiento.
Claro, pero bueno, la detección precoz es fundamental porque las dificultades de audición se pueden dar a cualquier edad. En el caso de los niños, no oír bien pues redunda en problemas de atención, rendimiento académico. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos pueden ayudar muchísimo, muchísimo en este tema. De un lado, la doctora Beatriz Molina. ¿Cómo está, doctora?
Bueno, buenas tardes, fenomenal.
Gracias. Y el doctor José Manuel Morales. También gracias al doctor.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a empezar. Lo primero, los problemas de audición. Por un lado vamos a hablar de niños, por otro de adultos. Si le parece, José Manuel, empezamos por usted. ¿A partir de qué edad hay que visitar al otorrinolaringólogo?
Hombre, se estima que a partir de los 50 años es más o menos cuando empieza a perderse la audición y que habría que hacer un chequeo. Pero en general... depende mucho de los factores personales de cada uno, del trabajo que tenga, de si ya has tenido alguna enfermedad del oído o algún tipo de infección recurrente, si tienes antecedentes familiares. En esos casos habría que verlo mucho antes, claro. Pero si es una persona sana que no ha tenido nunca ningún problema, pues a lo mejor a partir de los 50 años sería, o por poner una cifra, sería una edad razonable.
Bien, usted es de los que dice, si no es necesario, ¿para qué ir al médico? ¿Usted que es médico? o sí, conviene hacerse una revisión, ¿verdad?
Hombre, si está todo bien y uno se siente que está bien, pues tampoco hace falta indagar más allá. Pero sí, de vez en cuando...
A partir de los 50 sí, ha puesto esa barrera.
Aunque nos creamos que estamos bien, de vez en cuando hay que hacerse un chequeo.
Doctora, los problemas de audición y los niños, ¿tiene mucho que ver con que cada día están oyendo música, cada día tiene más problema la música cada vez más fuerte, van a discotecas? Esto que parece a lo mejor que es una obviedad, resulta que puede influir,
sí,
¿no?
Hay un pequeño estudio últimamente, sobre todo la adolescencia empieza, estamos sometidos a un ruido siempre exagerado y lo tomamos por normal, y no es así. En las discotecas, más de 70 decibelios ya se supone que es un trauma acústico y pueden estar a 100, 120. Uh-huh. Es tremendo. Entonces, sí, damos algo como normal en la discoteca y estamos sometiendo el oído a un trauma acústico que parece una tontería, pero en el futuro nos puede producir limitaciones importantes en nuestra vida social.
Es imposible hablar a veces en las discotecas, que es imposible. O sea, está la música absolutamente tan fuerte que aunque quieras hablar, no te entiendes, ¿no?
Es así, eso es un problema. ¿Cómo podemos ir a un sitio que tengamos que nosotros gritar tanto para hacernos oír? Y eso es la paradójica. Y realmente estamos sometiendo a nuestro oído, que tiene una reserva coclear, a un trauma que hace que nuestra reserva se gaste antes, y entonces en vez de llegar a los 65 años con una audición bastante decente, a lo mejor a los 50 ya tenemos una sordera muy acentuada previa a la que tendríamos por nuestro envejecimiento fisiológico.
¿Quién lleva peor la sordera, los niños o los adultos?
Los adultos, claramente.
¿Ah, sí? ¿Un niño se adapta?
No. ¿Por qué digo esto? Esto ha cambiado mucho desde que hacemos el cribado auditivo a todos los niños que nacen. En la Comunidad de Madrid, los niños nacen y en las primeras 48 hacemos un cribado, que según ese sabemos si el niño oye o no oye.
Pero siendo un bebé se puede saber...
Eso es. Entonces,
¿cómo? ¿Cómo?
Hay unos aparatos que se les ponen, son como unas orejeras y con unos electrodos se les va conectando y vemos la onda sonora que produce en el cerebro ese ruido que hemos puesto desde el exterior. Y con eso, tan simple, sabemos si el niño oye o no. En ese caso, de unos 5 niños de cada 1,000 que nacen, solo 1 de cada 1,000 tienen sordera severa profunda. Son niños que no oirían, que serían los sordomudos de toda la vida. Ahora, gracias a esto, pasa en la maternidad, el niño no pasa el cribado, se avisa al otorrino, se hace un estudio, se comprueba realmente si ese niño es sordo o no, porque a veces hay falsos positivos, y si fuera sordo, ya empieza toda una maquinaria tremenda en la que se demuestra ese niño es sordo, necesita unos implantes, y conseguimos que esos niños que eran sordomudos ahora, a través de sus implantes, socialmente puedan adquirir el mismo lenguaje, sociabilizarse como un niño normal.
Pero entonces, bueno, esto es una maravilla.
Esto lleva ya tiempo.
Una maravilla.
Sí, realmente ahora con el cribado, que es obligatorio, conseguimos que esos niños que antes quedan aislados socialmente sean como nosotros ahora mismo, niños que pueden adquirir cualquier trabajo, cualquier facultad, cualquier cosa.
Bien, vamos a seguir dando datos, por ejemplo, sobre la salud auditiva, Rosa.
Sí, hay que decir que más de 3,5 millones de personas podrían padecer algún tipo de trastorno auditivo en nuestro país. Sin embargo, más de la mitad de la población reconoce, y ahí me incluyo, no haber revisado nunca sus oídos.
Anda, yo sí. ¿Tú, Carlos?
A mí sí me los han revisado, sí. Tengo tapones de vez en cuando.
Bueno, la propia Organización Mundial de la Salud ha dado la voz de alerta respecto a esto y señala que en el mundo hay 350 millones de personas que tienen problemas auditivos, lo que representa el 5,3% de la población a nivel mundial. En nuestro país, en España, el porcentaje es de un 8%, o sea, mayor que la proporción mundial, y es que uno de cada 5 españoles reconoce no oír bien.
Caray. José Manuel Morales, doctor, ¿se puede prevenir la sordera? ¿Podemos hacer algo?
Evidentemente hay condiciones genéticas que te predisponen a que tengas más facilidad para perder audición o que esa pérdida de audición aparezca antes en el tiempo. Pero nosotros sí que podemos poner los medios para que, teniendo una audición normal, esa audición no se deteriore. Al hilo de lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la exposición a ruidos continuados. Vivimos en un mundo muy contaminado, digamos, por ruidos intensos. Se estima que para recuperarse el oído de una exposición prolongada a como unas 2 horas a un ruido intenso de unas 100 decibelios, que sería, por ejemplo, una discoteca, 100-110, se necesitarían 16 horas de reposo para recuperar ese oído. Y tenemos que tener muy en cuenta que estamos expuestos a sonidos muy intensos todos los días, y ya no solo de discotecas. Estamos con los auriculares muy a menudo, el ambiente que nos rodea, la calle, el tráfico. Estamos constantemente sometidos a ruidos intensos. En cuanto a los auriculares, por ejemplo, una regla muy fácil de recordar es la de 60-60, que se recomienda no utilizar los auriculares a más de un 60% de su volumen máximo durante 60 minutos como máximo, y habría que hacer un descanso porque los oídos también necesitan descansar.
Bueno, pues el 60-60 que hacemos nosotros,
oyendo solo por un auricular, por ejemplo, y no usarlos a tope, los auriculares, sí, por ejemplo.
Sí, sí. El teléfono hay que intentar utilizarlo, sí, con los dos oídos también.
Es que esa es otra, el teléfono.
Es que siempre lo coges del mismo lado, ¿no? Pues el otro oído también lo puedes utilizar.
Ya, yeah. De todas formas, insisto, ¿se puede hacer algo para evitar una sordera? Porque yo creo que la sordera, nos decía la doctora, que los niños lo llevan mejor que los adultos. Un adulto se puede quedar completamente aislado por una sordera, ¿no? Incluso apartarse a nivel social, ¿no?
Sí, de hecho hay estudios que están investigando la relación entre el avance del deterioro cognitivo con la progresión de la hipoacusia. Las personas, cuando se aíslan del entorno, tienen más propensión a que haya degeneración de tipo cognitivo. ¿Se puede prevenir eso de alguna manera? Pues intentando eso, no exponerse a ruido fuerte. Gente que trabaja en profesiones expuestas a ruidos intensos, maquinarias, sierras, taladradoras, perforadoras, todo eso necesitan protegerse, necesitan hacerse unos controles periódicos en los reconocimientos de empresa para efectivamente ver que no se está dañando la audición y llegar a una edad, pues a partir de esos 60, 65 años, con una reserva coclear, como ha dicho la compañera, aceptable. Lo fundamental es prevenir, y prevenir con ese tipo de barreras físicas. No hay un medicamento que te prevenga en la pérdida de audición. Y luego, sobre todo también, recordando lo que decíamos al principio, ver si cada uno, por su historia familiar, tiene alguna condición que le haga que tenga más propensión a perder audición. O si tiene enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus, por ejemplo,
sí,
o una hipertensión, que también hay que controlar.
Uh-huh. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, oír los sonidos, bajar la televisión, bajar un poco el sonido de la radio, todo esto que estamos diciendo, que no someter al oído a tanta... ¿esto puede ayudar o no? No porque de repente bajemos el sonido de todo, hasta de nuestras voces, vamos a ayudar a nuestro oído.
Sí, sí, está claro que ayudamos muchísimo.
Sí, 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 si bajamos el nivel...
Si bajamos todo el ruido, ya no sea de cascos, sino también un hipotético ruido ambiental, social, claramente mejoraríamos que nuestra audición llegara durante más tiempo a buen nivel.
Ya sabes, Nieves, que no hay que salir a comer ni a cenar a ningún lado porque... No,
porque es que somos muy ruidosos los españoles, es tremendo.
Un comedor privado, por favor.
Para mí, mire, que tengo mal el oído, ¿no?
Es increíble, ¿eh? En algunos sitios es que no te entiendes con el que tienes al lado.
Para nada. Y se nota cuando hay un español, si vas al extranjero, se nota que...
Bueno, hablamos... está el español y el italiano, estamos muy cerca.
También. No sé si podemos dar recomendaciones para una buena salud de nuestros oídos y que los doctores añadan algunas más. ¿Vale?
Sí, algunas ya han salido, lo que decíais, ojo con el ruido. De hecho, según un estudio de una empresa de audífonos, el 88% de los españoles cree que los niveles de contaminación acústica de su ciudad son excesivos, y es que nos sometemos a mucho ruido de tráfico, bares, restaurantes, en el caso concreto de España hablamos muy altos. Vamos a escuchar música, nos la va a poner Jorge Gutiérrez.
No, por favor, no, el volumen. Jorge, no, por favor, Jorge.
Y que nos digan los doctores, sube la música, volumen estaría bien. No, paran, dicen
ya,
que
para mí eso ya era excesivo.
Sí, a ver, vamos pues a ir Jorge, de menos a más,
subiendo,
por favor.
¿Sí?
Vamos a ver cuando levantáis los dos la mano cuando ya es excesivo, a ver.
Va bien. Ahí ha coincidido.
Aquí ya es suficiente.
Ay, pues
de sobra. Estos serán unos 50 madre decibelios aproximado.
No, esto es más.
Más.
Por ahí, Jorge. Más o menos, dicen.
El
más o menos.
Dice eso.
Pues aquí nosotros yo creo que lo oímos bajito.
Te lo he dicho, que no había que traer a estos señores. Bueno, otra de las cosas que sí, mucha gente no sabe, el uso de bastoncillos.
Sí, ahí va. Que hay que decir
sí, sí, ha que hecho la señal
no
de la cruz.
Hay que utilizar los bastoncillos porque el oído ya por sí solo posee un mecanismo de autolimpieza para eliminar esas partículas de cerumen que se forman en el interior. Así que bastoncillos no.
No, ¿y estos sprays que anuncian por la tele?
Sí, eso se podría. Vamos
eso
a ver.
Se podría.
Los bastoncillos es post populi de que todo el mundo los utiliza. Y lo único que hacemos es, ay, qué bien, me han limpiado la cera, nos sacamos el bastoncillo, la ves, pero te estás impactando hacia adentro el grosso.
Claro.
Entonces, eso pues para afuera, lo que es la oreja, coloquialmente hablando, fenomenal. Y luego los sprays que hay, sea publicidad, sí se pueden utilizar. Lo que no hay que hacerlo es todos los días, pero eso lo que hace es, generalmente son soluciones oleóseas que hacen que se favorezca, que esa cera se haga más blandita y salga de forma... espontáneo.
Bien.
Bueno, más recomendaciones,
más cosas.
Por ejemplo. A ver, ¿qué quiere puntualizar algo el doctor?
Yo quería añadir que los oídos tienen que tener cera. Porque la cera no es un indicio de mala higiene. La cera es un mecanismo protector del oído. Es hidratante para la piel del oído. Un oído que está excesivamente limpio, que no tiene cera, pues tiene más posibilidades de tener infecciones, porque cambia el pH del conducto, aparece picor. Si entra un cuerpo extraño en el oído y hay cera, se va a quedar impactado en la cera. Si no hay cera, hay más posibilidades de que ese cuerpo extraño progrese y que quede impactado en el tímpano, por ejemplo. O sea, que es que el oído tiene que tener cera.
Bien, bien,
lo
bien.
Lo que hay que limpiar es la parte, pues, de
claro,
fuera.
Que no salga, que no salga, que no resume.
Ya, esto pero es. Hay muchas mamás obsesionadas con esto y están todo el día metiéndole todo al niño el bastoncillo, cualquier
mal,
cosa.
Nosotros solemos decir que el oído se limpia con el codo.
¿Con el?
Codo.
¿Con el codo?
¿Cómo es
esto? Pues con el codo.
Con el codo.
O sea, que no te los limpia.
O sea, que no.
Lo que seas capaz de meterte el codo en el oído, pues eso. Eso pues, es todo lo que
ya quiero. Veo a mucha gente oyéndonos intentando a ver.
El propio.
No. Buena puntualización la del doctor Morales.
Se va a limpiar el oído todo.
No. O sea, que no. Que mejor dejar el oído como está y punto.
Exacto.
Y ya está.
Puntualmente, si se hace un tapón, pues evidentemente hay que extraerlo. Porque produce hipoacusia.
Sí.
Entonces hay que limpiarlo. Pues para esa situación están los sprays, o si uno no quiere manipularse el oído, pues puede acudir a un profesional, se echa un vistazo, se limpia.
Sí. Jeringazo ahí.
Bien.
Por un profesional. No lo hagas en casa.
Bueno, que esto ya no nos atrevemos
a... Yo profesional siempre. ¿Eh?
Siempre. Sí. ¿Alguna recomendación más?
Pues, por ejemplo, cuidado con las corrientes de aire en el coche. Eso de bajar la ventanilla y decir me siento libre no es bueno para el oído. O cuando nos metemos en el agua hay que hacer una inmersión que debe ser lenta y de manera graduada, porque más si nos metemos en agua profunda. Y la más importante, y me van a decir que sí la doctora Molina y el doctor Morales, visitar al médico. En España, uno de cada cuatro españoles nunca ha acudido a un especialista.
Por eso, entonces, vamos por partes. Doctora Beatriz Molina, los niños, ¿qué hacemos? ¿Cada cuánto hay que llevarles?
Bueno, realmente... El pediatra es el que hace lo que es el diagnóstico, evolución, tratamiento de casi todas las patologías del otorrino. Cuando el pediatra, por recomendación suya, porque los padres piensan que tiene un niño que oye mal, lógicamente, que acuda al otorrino, le hacemos los estudios para descartarlo.
Y al doctor Morales, ¿cuándo debemos decir a la persona que está a nuestro lado y que queremos, ojo, que tienes un problema? ¿Cuándo se detecta el problema? ¿Cuándo?
La pérdida de audición por envejecimiento es una caída típica en las frecuencias agudas. Entonces, cuando no se empiece a escuchar el pitido del microondas, por ejemplo, o el pitido de un reloj, o el pitido de la lavadora, cosas
así. O a tu suegra. Tu suegra.
Por ejemplo.
Eso no sé yo si es muy agudo, ¿eh? Pero cuando se empieza a detectar que frecuencias agudas, que a lo mejor el resto del entorno de la familia sí que lo detecta y dices, sí. ¿No te has enterado que ha pitado en microondas? O cosas así, pues eso es signo de que los agudos están cayendo y habría que hacer una revisión, independientemente de la edad.
Ya, o sea, el agudo es lo que peor se oye...
El agudo es lo primero que se pierde. Eso es.
Ajá. Ahí ya una señal de alarma, ¿no?, en ese momento. ¿Qué hacer cuando ya se sabe que el oído está perdido? Ahora, igual que nos estaba contando la doctora, hay muchísimos avances, ¿no? Hemos hablado de los avances para bebés, pero ¿y los avances para los adultos?
Bueno, los avances para los adultos son prácticamente los mismos, si no más, porque hay algunos tipos de implantes que en niños muy pequeños, como pueden ser implantes de oído medio, por ejemplo, pues no se ponen, porque no tienen indicación en ese momento. O sea que lo primero sería detectar qué tipo de hipoacusia tiene esa persona y qué tipo de solución se le puede ofrecer, porque hay algunas hipoacusias que tienen solución quirúrgica, y se opera y la audición puede quedar prácticamente restablecida a la normalidad. Hay otras que a lo mejor no tienen solución quirúrgica, pero se puede poner una prótesis, un audífono, por ejemplo, y hay personas que tienen pérdidas de audición tan importantes que ni siquiera con un audífono podrían recuperar la audición, y para ese tipo de personas están los implantes cocleares o implantes de conducción ósea o implantes de oído medio, pero casi siempre hay alguna solución.
Bien. Doctora, ¿qué hacemos ya? Estamos en los minutos finales con nuestros niños. Aparte de recomendación a los papás también, ¿cuándo se detecta que un niño tiene un problema?
Pues mira, cuando tengamos algún bebé menor de 6 meses y ese niño no responda o no se agite o no se ponga a llorar o no cambie a lo mejor el parpadeo de los ojos ante un sonido fuerte, a lo mejor habría que llevarlo al otorrino. Cuando son más mayorcitos y tienen el añito y medio, y no dicen a lo mejor unas 20 palabras, así como mamá o papá, y hacia los 2 años ese niño no dice frases de 2 o 3 palabras, por ejemplo, yo creo que sería momento más que
juicioso. 2 años.
Sí, y ya, uh-huh. Si el niño... Esto ya en España no ocurre por el cribado audiológico, ¿de acuerdo? Pero si ya tenemos un niño de un poquito más de años, de 3 añitos, y que no hace frases de 4 o 5 palabras, que no tiene un vocabulario de 500, pues también habría que llevarlo.
Muy bien, pues hemos aprendido mucho esta tarde. Así que ya saben, el Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición fue el 3 de marzo y nos hemos preguntado por la salud de nuestros oídos. Doctora Beatriz Molina, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Y doctor José Manuel Morales, ¿está usted aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Que si nos puede dar cita.
¿Que si le puedo dar qué?
Es que con este volumen que tenemos de auriculares, cualquiera se queda sordo.
Esto es tremendo. Bueno, pues José Manuel Morales, ha sido un placer también. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y bueno, para que no pierdan el oído, porque lo pueden poner a un volumen medio, les hablamos de nuestras nuevas voces y el concurso.
Por supuesto.
¿No?
Estas sí que se cuidan las voces. Nuestras amigas Agus y Manu tienen 16 años, estudian primero de bachillerato y eran uno de nuestros dúos que presentamos el pasado viernes, ¿te acuerdas?
Fabuloso, claro.
Mira cómo
sí.
Cantan, mira cómo cantan. Ahí están. Agus, Manu.
Agus, Manu, ¿estás por ahí?
Sí, con Stay, Agustina y Manuela. Ellas
¿cómo
son...
van las votaciones?
Pues van muy igualadas. El 49,1% llevan ellas. 49,1. Ahí están, míralas. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you, and it takes me all the way. I want you to stay.
Hola, somos Agus y Manu, que muchísimas gracias a Carlos y a Nieves por invitarnos al programa el viernes.
Y bueno, deciros que el link para la votación sigue abierto y que, pues, votadnos.
¡Gracias!
Cuidad vuestros oídos, chicas, que gritáis mucho. El 49,1%. Y Salva y Marcos tienen el 50,4%. Vamos, que son 3 votos lo que hay ahora de diferencia entre unos y otros.
¡Uy, qué reñido está
pues
esto!
Pues esto está reñidísimo. Bueno, que Salva y Marcos, ya os pondremos más tarde. Ahora es que viene Constantino. Creo que es su cumpleaños hoy, ¿eh?
Madre mía,
o al menos
favor,
Facebook me dice que es el cumpleaños de él.
Por favor, enseguida en la siguiente hora pondremos a Salva y Marcos, pero ya llega Constantino, pues que pase. Si os parece.
Onda Madrid. Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Esta noche tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid. Con permiso,
Constantino Mediavilla.
Hoy tenemos en un mano a mano entre Lorena Ruiz Huerta y José Manuel Franco. Vamos a hablar de este Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que está ya a la vuelta de la esquina, pasado mañana. Enseguida ya está aquí Constantino. Constantino, ¿hoy es tu cumpleaños?
Hoy es mi cumpleaños, ¿quién lo ha dicho eso? Ah, ¿esto? Que lo ha dicho Facebook.
Lo ha dicho Facebook. Lo ha dicho Facebook, entonces, no. Sí. ¿Entonces sí?
Entonces sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
cumpleaños, sí, feliz, pero cumpleaños. Si es que no sé ni en qué día vivo.
Pues en 6 de marzo.
Pero bueno, pero ¿qué me estás
nací
diciendo?
El 6 de marzo del año 61.
Pero qué bonito, y cuéntame.
57 añitos cumple hoy el Mediavilla.
Pero qué bien, Mediavilla.
Placer.
Muchos más, ¿eh? Muchos más, por favor.
Lorena,
¿vale?
Franco, se pueden retirar ya. Vamos a hacer un programa monográfico sobre,
no hay ningún problema.
Sobre el
cumpleaños. Muchas felicidades, Constantino.
Muchas gracias, Lorena.
Ya te he trasladado en el pasillo. Pero
sí,
bueno,
de verdad.
Eso implica una invitación. No sé cuándo.
Es para ahora, es para
cuando. No ha traído ni pastelito.
Es Franco.
No ha traído nada. ¿Cómo íbamos a saber que era el cumple si no nada?
Pues sí. Es que ha llegado primero Lorena.
Que unos
pasteles, hemos de decir que la primera que ha llegado es Lorena. Hoy nos ha ganado. Y las cosas son como son. Cuando se retrasa un poquito decimos, Lorena, que no lo llega, que no lo llega.
Hoy ha llegado plazo. Lorena es puntual, ¿no?
Sí. La primera.
Lo procuro. Pero...
La primera de la clase.
Bueno, vamos
¿por
al
dónde
lío?
Empezamos, Herrera?
Vamos al
Venga,
lío.
Vamos a ello.
Hombre.
Vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos con una canción?
Venga, empezamos es tu con una cumple, canción lo que tú
así,
digas,
así
lo que tú
nos
quieras.
Relajamos. Espera, que voy a buscar qué número tiene en el guión, porque si no, Jorge, al final...
No, Jorge le va a dar algo. Hoy le va a dar algo.
Pero hoy, que suene Silvio Rodríguez.
Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido, a mí me ha estremecido, son tus ojos.
A mí esta canción me parece... Es que se me erizan los vellos. O sea.
Si me has espiado algo mis gustos musicales, porque...
¿Los has espiado?
¿Sí? No sabía. En este caso,
siempre
la verdad es que...
Siempre das con la tecla adecuada. Recuerdo el primer día que estuve en este programa que me pusiste a Serrat. Me pusisteis.
¿Sí?
Sí. Y hoy lo de
ya
Silvio.
Lo de Silvio.
Y si cierras con Pablo Milanés, ya sería el colmo.
O Yolanda, por ejemplo.
No, pues no se hable más. Jorge, buscamos para cerrar hoy Yolanda, de Pablo Milanés. ¿Vale?
¿No te gusta a ti?
Hecho.
Por favor, Lorena, no me digas que no te gusta.
Son unos básicos, venga.
Lorena lo considera básico. Vamos a buscar algo para Lorena.
No, Lorena.
A quien no le gusta Silvio Rodríguez, Serrat y Pablo Milanés.
Claro, pero bueno.
Hay mucha gente, por ejemplo, que el día 8 no va a hacer huelga.
Por ejemplo, que los considera revolucionarios.
¿Y quién no secundaría una huelga con las bases de la convocatoria del día 8?
Pues mira, no la secundarían las mujeres que, lamentablemente, aunque tienen su corazón y sus circunstancias y su cabeza apoyando esta huelga, no pueden hacerlo porque son mujeres que no tienen contrato, que tienen una situación precaria y de gran vulnerabilidad en su empleo, o que son mujeres migrantes, o que tienen una diversa casuística que no les permite secundar esta huelga, o que no se lo pueden permitir económicamente porque ganan tan poco dinero que lo que les supone descontar una jornada de huelga hace que ya no puedan terminar de comer ese mes, ¿no? Y luego están las mujeres de la élite económica y política de este país, que tienen la desfachatez de, con las circunstancias que tienen las mujeres, no solamente en nuestro país, que son gravísimas, sino hasta en 150 países del mundo, que se ha convocado esta movilización del 8 de marzo por las condiciones de absoluta desigualdad que tenemos las mujeres con respecto a los hombres y la tremenda violencia que seguimos viviendo sobre nuestros cuerpos, y que todavía se permiten decir que ir a la huelga es elitista, o bueno, las razones que han esgrimido para no secundar esta huelga.
Situado, Franco, su opinión. ¿Quién no secundaría? ¿Quién secunda? Y como lo ve, ¿no? Ahora entramos en esa élite, ¿no? Porque
sí,
la primera yo creo que ha quedado muy claro.
Obviamente puede parecer una perogrullada lo que digo, pero ir a la huelga es un derecho, no es un deber. Y yo respeto a las personas que libremente deciden no ir. Ahora bien, es verdad que debido a la precariedad, pues hay mujeres que no podrán ir porque el descuento que le pueden realizar en su nómina no se lo permite. Porque no olvidemos que el descuento que supone una nómina no implica solo la parte proporcional del sueldo que le correspondería, sino que también tienen que computar horas extras, etcétera, etcétera. Con lo cual, para muchas mujeres, efectivamente, ir a la huelga supone tener serias dificultades, más todavía de las que tienen, para llegar a fin de mes en condiciones dignas. Entonces, yo humanamente entiendo que muchas mujeres que queriendo ir, que estando al 100% de acuerdo con las reivindicaciones que se formulan en la huelga, no puedan ir a la, no puedan parar ese día. Y eso es dramático, sinceramente, más dramático todavía. Añade un valor de mayor dramatismo al que ya existe con respecto a la desigualdad que hay entre mujeres y hombres.
Pero ¿no piensan que algo está ocurriendo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, para que haya un movimiento donde realmente se está haciendo visible el problema de las mujeres? En España y a nivel internacional.
Sinceramente,
¿algo
yo creo
está ocurriendo?
Yo creo que la huelga ha triunfado ya. Con 2 días de antelación, yo creo que ha triunfado ya. Precisamente por eso que acabas de apuntar. Porque ya estamos llegando a un grado de sensibilización que era impensable hace unos meses. Empezamos ya, la sociedad empieza a ser consciente de los graves problemas que tienen las mujeres, que no se han resuelto y que o se hace algo como lo que se pretende el día 8, o si no, tardaríamos muchos años o quizás nunca se resolviese. Yo creo que el movimiento que suscita la convocatoria de huelga ha triunfado ya.
Y ya no hay quien lo pare, pienso yo.
Imparable, yo
creo.
Desde
luego que no, porque además de haber sido ya un éxito esta convocatoria de huelga, yo creo que estamos de enhorabuena por tener un movimiento feminista. Podemos centrarnos en lo que está pasando en este país también, por acercar un poco la cuestión a, bueno, pues a la gente que nos está oyendo, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid o desde el resto del Estado. Creo que estamos de enhorabuena por tener un movimiento feminista tan fortalecido y tan rejuvenecido, porque es verdaderamente ilusionante y esperanzador ver a tantas mujeres jóvenes que integran el movimiento feminista, que están llenando las calles por tantas reivindicaciones. La última movilización feminista que hubo fue para protestar por cómo se estaba informando y cómo se estaban sucediendo los hechos en el juicio de la manada, ¿no? De la violación en masa de aquella chica, ¿no? Y cómo salieron todas las mujeres jóvenes secundadas por miles y miles de mujeres a la calle y cómo ahora están dando una lección a los gobernantes de este país de que, desde luego, lo que está pasando con las mujeres, de manera muy especial y muy particular con el tema de la violencia machista, es intolerable. Si esto lo vivieran los hombres, ¿hace cuánto tiempo que se habrían puesto ya soluciones efectivas encima de la mesa? Pero es a nosotras a las que están asesinando y esta estructura de patriarcado en la que vivimos en este país, pues hace que efectivamente, como son los hombres quienes ostentan las posiciones de poder y de privilegio y quienes, en definitiva, toman las grandes decisiones económicas y políticas del país, sigue sin resolverse un problema que se está llevando por delante a una media de 60 mujeres asesinadas al año, ¿no? Más las miles y miles de mujeres que viven una violencia silenciada. Entonces, bueno, pues empezando por ahí, que es lo más grave que tenemos entre manos, pero siguiendo por supuesto, nuestra brecha salarial, nuestras pensiones inferiores, nuestro desempleo, nuestra asunción de los cuidados casi en exclusiva, nuestras dobles y triples jornadas, nuestro no derecho al ocio, a vivir mucho peor y en peores condiciones que nuestros compañeros varones, a no poder acceder a los puestos de poder de este país. Es impresentable la foto anual del poder de la justicia cada año en el que no hay ni una sola mujer. Ya no es que no sea paritaria, es que no hay ni una sola mujer en el Tribunal Supremo. Solamente hay 2 mujeres en el Tribunal Constitucional. Hombre, es que es una vergüenza, ¿no?
Entonces, perdóname, Lorena. A mí lo que me da un poco de miedo, y lo he dicho en algún foro ya, es que el día 9 de marzo creamos que todo está conseguido ya por el éxito que va a suponer la huelga y la manifestación posterior y que rebajemos el listón de la lucha. Y digo rebajemos porque ahí estamos todos implicados. Es verdad que estos problemas afectan a las mujeres de un modo claro y rotundo, pero tenemos que implicarnos todos, mujeres y hombres. Y si nos implicamos todos es la única forma de sacar adelante estas reivindicaciones. Y tú lo has apuntado y es verdad. Es que es dramático y no lo pensamos que en los últimos 12 años se han muerto 1.000 mujeres víctimas de la violencia machista. Es que es un dato escalofriante.
Madre mía,
y que la pensión media en España de las mujeres sea casi un 40% inferior a la pensión media de los hombres. Uh-huh. Son datos que si nos paramos a reflexionar haríamos huelga casi todos los días.
Cuando las mujeres hemos trabajado muchísimo más que los hombres.
Lo que me da un poco de miedo es que el día 9 nos olvidemos ya de lo que ha pasado antes del día 9. Yo creo que hay que mantener vivo ese espíritu y ahí, al menos los socialistas, vamos a contribuir a mantenerlo vivo. Que todos los días sean 8 de marzo. Eso sería lo deseable.
Todos los días, 8 de marzo. la tormenta perfecta, yo diría, ¿no? Se está diciendo, ya ha triunfado antes de que se celebre. Y yo he buscado una canción que tiene que ver con la tormenta, que me encanta, que es un poema de Georges Brassens. Perdón, Lorena, igual. Se llama La Tormenta. Y suena.
Perdona, Lorena, no, a mí me encanta esta canción.
Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco.
Fíjate, es como el calabobo, ¿no? Yo lo pensaba hoy, decía, el día empezó muy mal, pintaban muy mal las cosas, pero llegó ese día, llegó el 8 y luego todo fueron días 8, ¿no? Es decir, triunfó el amor. Este es un poema de amor de Brassens, pero al final viene a contar la historia de una lucha, de una pelea, en este caso por el amor, pero que podría ser también por las consecuencias. Yo decía, ¿estaremos todavía a punto de sorprendernos? Traslado la pregunta ya. ¿Les ha sorprendido lo que ha dicho Rajoy hoy, el presidente del gobierno? No comparto las palabras, no comparto lo que dicen, no comparto lo que piensan miembros de mi propio gobierno. Eran alusiones claras a la ministra Tejerina o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Bueno, yo creo que esto lo que demuestra es una cara dura por parte de Rajoy asombrosa, porque vamos, hace dos semanas él dijo que no había que meterse en eso de la brecha salarial. O sea que si con esto pretende hacernos creer que él está comprometido con el feminismo y que apoya la huelga, pues desde luego no nos lo vamos a creer. Dicho esto, diría que desde luego.
Igual ha evolucionado, déle usted un margen de duda.
En estos últimos 15 días ha podido evolucionar, pues si es así, espero que lo demuestre con los hechos, con los hechos y a continuación presente su dimisión por ser un presidente completamente fallido. Pero dicho esto, esto lo que demuestra también es que Cristina Cifuentes se ha quedado sola en su afirmación de que esta era una huelga elitista y que ella iba a hacer una huelga a la japonesa, que por cierto, la huelga a la japonesa es un bulo popular, no existe, los japoneses no hacen huelga de esa manera, es una chorrada, ¿no? Pero que además le ha afeado el movimiento feminista a la presidenta Cifuentes que las mujeres ya trabajamos de esa manera, con doble o triple jornada diariamente, y que por tanto, pues es que no aporta absolutamente nada a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres que ella diga que ese día va a trabajar más que nunca, ¿no? Bueno, se ha quedado sola en esta afirmación y, por otro lado, pues el presidente Rajoy es un fantoche absoluto y porque diga esto, desde luego, pues no nos va a engañar, ¿no?
¿Pero usted lo respeta? ¿Respeta, por ejemplo, que Cifuentes diga que no hace huelga?
No, yo no lo respeto. Vamos, no lo respeto.
Yo que no haga
no
huelga...
No puedo hacer nada para que...
Que no haga huelga lo respeto, Lorena. Está en su derecho. Ahora, pero es que la define perfectamente.
Bueno, la define perfectamente.
Le quita la careta que ella se pretende poner día a día apareciendo como progresista cuando no lo es. Y efectivamente, la huelga japonesa eso no existe. Y es verdad que la inmensa mayoría de las mujeres hacen esa hipotética huelga a la japonesa todos los días de su vida. ¿Eh? Y trabajan más tiempo en temas sin ninguna retribución que en asuntos que requieran retribución. Eso ya existe. Y lo que tenía que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid sería facilitar las condiciones para que las mujeres viviesen en igualdad de condiciones que los hombres. Y ha tenido una magnífica oportunidad hace poco en la Asamblea de Madrid, cuando pretendían una modificación del Estatuto de Autonomía, muy sui generis, muy hecha a la medida del Partido Popular. Nosotros hemos propuesto que en esa reforma de estatuto se incluyese, entre otros, el derecho a la lucha, el derecho que tienen las mujeres a que desde las instituciones se luche contra la violencia de género. Y eso la derecha no lo aprobó. Y también pedíamos una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, que se reconociese en el estatuto, que eso obligaba a los gobernantes, sea el gobierno que sea. Y la derecha se negó. Es decir, el compromiso con la lucha de las mujeres se demuestra en el día a día y se demuestra con medidas concretas. Y el gobierno de Cristina Cifuentes está demostrando justo lo contrario.
Sí, pero José Manuel, yo creo que tiene 364 días al año para trabajar y por hacer esas políticas públicas para defender a las mujeres y para revertir esta situación estructural de desigualdad. Pero yo creo que una presidenta del gobierno, que es la mujer que mayor visibilidad tiene
es que no cree en la
política
igualdad, Lorena,
y que representa ella no cree a todas las mujeres, debería, su postura debería ser la de seguir esta huelga como están haciendo otras muchas mujeres que están en política. A mí me encantó el programa que hubo el otro día en El Objetivo, la otra noche, en la que participaron muchas mujeres que están en la primera línea de la política y prácticamente todas ellas, menos por supuesto las del Partido Popular, Popular y Ciudadanos iban a secundar la huelga. Pues porque es una manera de apoyar, en primer lugar, tú que estás en una posición en la que te puedes permitir esa huelga porque no tienes precariedad, porque no te juegas el empleo, porque tienes buenas condiciones para hacerlo, la haces en nombre de todas esas mujeres, como por ejemplo las Kellys, las camareras de piso, que están en unas condiciones de trabajo de semiesclavitud, que querrían ir a la huelga pero no se lo pueden permitir porque las despiden al día siguiente. Entonces, esa ejemplaridad y esa, digamos, solidaridad, compromiso y defensa de los derechos de otras compañeras mujeres, pues merece que la presidenta vaya a la huelga. Y luego, desde luego, lo que es intolerable es el tipo de expresiones que ha vertido, tan poco respetuosas con las mujeres que lo van a dar todo ese día por defender los derechos también de la presidenta. Por ejemplo, cuando ha dicho, ellas sabrán. ¿Pero qué tipo de expresión es esa? ¿Cómo puede referirse así a las mujeres que han convocado este paro masivo para defender cosas que son obviedades? Que es que hay una tremenda desigualdad en la sociedad. De referirse a ellas con ese desprecio, yo creo que no es respetable.
12 minutos y serán las 7. ¿Cómo va a afectar al pleno del próximo jueves? Porque el jueves hay pleno y el orden del día dice lo que dice y marca unos puntos sí. y unos asuntos, ¿no? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Sí, porque Ángel Gabilondo ya ha sido claro.
Sí, según el calendario de paros establecido por los convocantes, en este caso por las organizaciones sindicales, hay dos periodos posibles, uno de 11:30 a 1:30 y otro de 4 a 6. El Grupo Socialista va a hacer paro, va a hacer huelga, va a efectuar un paro de 11:30 a 1:30 y durante ese periodo de tiempo no va a estar ningún diputado presente en el Pleno de la Asamblea de Madrid, no haremos ningún tipo de pregunta ni nada, de 11:30 a 1:30. Y luego, por supuesto, nos iremos a la manifestación. Estaremos en la calle con todas las mujeres luchando por su misma causa, que es la nuestra también.
Fijada la posición, Lorena.
Pues en el caso de Podemos sí vamos a hacer la huelga a la que ha llamado la Asamblea Feminista, huelga de 24 horas, y la vamos a hacer además solo las mujeres, que es lo que quiere la Asamblea Feminista y el movimiento feminista. Que ese día se visibilice qué es lo que pasa cuando paran las mujeres, que cuando las mujeres paran, se para el mundo. Porque nosotras somos quienes, además de trabajar en las mismas condiciones que nuestros compañeros los hombres, sostenemos los cuidados.
Pero Elena, si eso, tú crees en la solidaridad,
significa,
respetarás que
perdona,
nosotros no solidaricemos aquí, los hombres con la lucha de las
me
mujeres.
Vas a perdonar, pero creo que las
si crees en la solidaridad, yo creo que crees en la solidaridad.
Las protagonistas de esta movilización, es que yo creo que esta no es una cuestión que esté
no?
a debate entre los partidos
no,
políticos.
Es que debemos solidarizarnos
tenemos,
con la lucha
no,
que
yo,
consideramos
de verdad
justa.
Te lo digo,
queremos
que
la justicia
que
social,
yo respeto, Lorena. Que respeto vuestra posición, vuestra
activa
posición,
más, claro.
Pero la nuestra está en secundar la convocatoria que ha hecho la Asamblea Feminista y el Movimiento Feminista de España
a la
e
que
internacional.
Se han sumado los sindicatos,
e internacional.
Lorena, a la que se han sumado los
sindicatos.
Sindicatos.
Dos
los sindicatos
de clase
los sindicatos se han
sumado. Mayoritarios.
Y
hay otros 20 sindicatos que han llamado a la huelga y que lo que piden es que se secunde la huelga según la plantea el Movimiento Feminista, que lo que quieren es que se visibilice y además tiene todo el sentido, José Manuel.
Nadie nos va a impedir
trata,
a los hombres
perdona,
solidarizarnos, Lorena, y apoyar.
Argumento.
Nadie nos va a impedir
bueno,
eso, estupendo. De verdad.
Entonces, ¿sabéis de qué
que
manera,
seamos solidarios
¿sabéis de
con las
manera podéis solidarizaros? Pues haciendo lo que está pidiendo el movimiento feminista, que es que ese día os quedéis en casa
y
hagáis los cuidados que normalmente hacen las mujeres.
¿Y sabes cuál es la
cuidéis
mejor
a
manera?
Los hijos, que los recojáis del colegio y los llevéis,
ya lo
que
hacemos.
Hagáis la cena, que pongáis la lavadora, que cuidéis al abuelo o a la abuela mayor, o que contribuyáis económicamente a financiar la caja de resistencia, porque claro, hay que saber que, por ejemplo, nosotras las diputadas, por supuesto, también vamos a tener el correspondiente descuento salarial,
no,
que no nos lo hace la Asamblea, que
no, no
nos
no,
lo...
No.
Perdona, déjame que me termine de
vale,
explicar.
Vale, acláralo
no nos
es
lo hace la Asamblea
aclares.
De Madrid,
es.
Pero nosotros vamos a, por supuesto, descontarnos de nuestro salario y financiar individualmente, es decir, destinar esa parte proporcional del salario a la caja de resistencia de la huelga del 8M, que ha convocado el movimiento feminista. ¿Qué cosa se puede hacer? Los hombres pueden contribuir económicamente también a financiar esa caja de resistencia. Y podéis ocuparos de los cuidados y podéis asistir a la movilización.
Lorena, no habéis,
y podéis estar otros 364 días
no
al año
descubierto
reflexionando
la lucha
sobre vuestro poder,
en favor de
sobre
los derechos de los trabajadores.
Sobre la
llevamos años haciendo cajas de resistencia
de
y luego dándose
no,
a las organizaciones.
Manuel,
años
si
llevamos a los socialistas.
Sencillo.
Los diputados de la Asamblea de Madrid,
si es que es
hace
sencillo.
Ya 4 años hicimos algo parecido. Y de nuestro bolsillo donamos una cantidad de dinero para hacerlo llegar a organizaciones que convocaban una huelga. Con lo cual, de verdad, es una frase muy manida que no me gusta nada, pero elecciones
no,
las justas.
Es que
y de solidaridad menos.
No
y el movimiento se demuestra andando, Lorena. El movimiento se demuestra andando. Mira, el primer partido que presentó listas cremallera, y ahí se apoya también a las mujeres, ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Ha sido el primero. Y eso, como mínimo, al revés, todo lo contrario, como mínimo hay que reconocernoslo. Y si ahora queremos ser solidarios con un movimiento que parte del feminismo, pero al que se han sumado los sindicatos es que no vemos el motivo,
es que de verdad,
no vemos
creo,
lo que estamos
creo
haciendo
que
mal.
En tu propia actitud sumamos, está tu debilidad. Si es que aquí no, nadie está atacando al Partido Socialista. O sea, a mí me parece excelente que vosotros tenéis vuestros vínculos históricos con
vuestros
sindicatos.
Estás diciéndonos que no deberíamos ir a la huelga a los hombres. Estás diciendo eso, ¿no? Entonces,
no,
es,
no solamente es
y
una
si
opinión
nosotros
mía,
hemos
es
dicho
que
a vamos
lo que
a
ha llamado la Asamblea Feminista.
La Asamblea Feminista no ha prohibido que se sumen hombres, que yo sepa.
Porque
¿no?
es inconstitucional.
¿O he leído otra cosa?
No, perdona, son los sindicatos los que han tenido que llamar a los hombres porque es inconstitucional
prohibir
que los hombres...
Los hombres
claro,
y mujeres, Lorena.
Porque
claro.
es inconstitucional...
Entonces, ¿qué problema hay?
Porque es inconstitucional decir que se llama a la huelga solamente a las mujeres. Pero el movimiento feminista ha añadido un discurso político.
No es inconstitucional.
Está colgado en la página web.
No es inconstitucional.
Sí, es inconstitucional. No. Y está colgado no, en la página web el manifiesto en el que se dice, pero llamamos a que solo las mujeres secunden la huelga, porque de lo que se trata es de visibilizar qué pasa cuando las mujeres paramos. Es que ese es el objetivo de la huelga, bien. José Manuel. Si vosotros paráis también, seguís siendo los protagonistas.
No,
y no se ve qué es lo que pasa.
Sí, sois
los
nosotros
protagonistas.
Nos sumamos
el
a
próximo
esas reivindicaciones.
Día, cuando hagáis ese paro y salgáis todos juntos a la puerta, las protagonistas no van a ser las mujeres que se han salido del pleno durante esas dos horas.
Pero,
vais
si
a ser
claro
todo el grupo quien, parlamentario.
Está claro que se hace en defensa de los derechos de la mujer, eso no lo duda nadie. Y no se puede tergiversar.
Muchísimas
favor,
maneras,
hombre.
Pero ¿qué tergiversar? Si sí, es que, te claro. insisto, que es el llamamiento que ha hecho el movimiento feminista, que es que esto no viene de Podemos. Entonces es que no entiendo que debatas conmigo como si esto fuera una iniciativa en el
¿Y tú crees que
pleno.
Si no se sumasen los sindicatos el éxito va a ser el mismo? ¿Sinceramente lo
no,
crees?
Es que no se puede convocar una huelga si no es a través de los sindicatos.
Anda,
es una
entonces,
cuestión de
quedamos?
Pura formalidad.
Ahí sí te aclaras. ¿En qué quedamos? ¿Solo feministas que o no, también sindicatos,
que
Lorena?
No, que no tengo ninguna contradicción pero, en mi
sí,
argumento.
Sí, muchas.
No, ninguna.
Sí, sí. Habla solamente
no,
del movimiento feminista y yo hablo también
es
de los sindicatos.
No
también. No excluya nada.
El movimiento feminista es quien ha tenido la idea de esta huelga.
Sí,
las huelgas
los sindicatos
en
se
este
suman
país,
y nosotros encantados.
Porque tenemos una ley de huelga, se convocan a través de los sindicatos. Los sindicatos tienen que respetar la Constitución. Y la Constitución dice que es inconstitucional prohibir a los hombres
prohibir,
el derecho de huelga.
Claro, eso es,
y entonces,
prohibir,
formalmente
a las mujeres.
Se ha tenido
no, no,
que
no.
llamar a la huelga a todos los seres humanos de este país mayores de edad y que tengan un trabajo. Pero lo que la Asamblea Feminista dice es que son las mujeres quienes tienen que seguir la huelga. Porque el objetivo es visibilizar lo que pasa cuando paramos las mujeres, José Manuel.
Permítame.
Es muy sencillo.
Perdona.
Diga.
Entonces, el día 8, si acuden hombres a la manifestación, ¿serán bien o mal
sí,
recibidos?
Sí, a la manifestación sí, porque una cosa es la huelga. Ah. La huelga es dejar de trabajar. Y otra cosa es la manifestación. Los hombres, por supuesto que son y han sido siempre bienvenidos. No solamente a la manifestación, sino a, por supuesto, solidarizarse en la lucha feminista. Pero,
sí,
dicho esto,
estás dando la razón.
Es mucho más importante que ese día los hombres que tengan familiares a cargo, que habitualmente cuidan las mujeres, se queden en casa cuidando a esos familiares y permitan que sean las mujeres quienes se movilicen en la calle. Porque ese es el día de la lucha feminista.
¿Y si no tienen
para...
familiares a cargo y deciden
no,
hacer
pues,
huelga?
No, pues
a ver,
entonces
¿qué
es fenomenal que vayan a la manifestación.
Que vayan a la
mañana.
Los hombres
huelga.
De mi partido no van a hacer huelga y la mayoría de ellos
partido,
no tienen familiares a cargo.
Tu partido hará con los hombres lo que quiera, pero
no,
el nuestro.
Lo vais a hacer vosotros.
Nosotros tenemos derecho también
pero que
a
yo
sumarnos.
No sé por qué te estés
a sumarnos.
Por
no,
o sea, a mí
no, mucho menos.
Respetable.
A sumarnos a unas reivindicaciones justas. Y lo vamos a seguir haciendo.
Nosotros,
y llevamos años haciéndolo, por
la,
cierto.
La
no somos
feminista.
Recién llegados a esto de la lucha feminista. Por
tengo
cierto.
Una duda, perdónenme.
Y no sé si sabes que mi ejecutiva de Madrid tiene más mujeres que hombres. Eso lo digo ya para que quede claro.
Tengo una duda. A ver si me la puedes resolver,
si
Lorena.
Nosotros reconocemos el trabajo que han hecho el movimiento feminista del Partido Socialista. Lo hemos reconocido siempre.
Sí,
nos parece
pero
aparece
que nos gusta que nos sumemos los hombres
no,
a esas
que es que vosotros
reivindicaciones,
estáis
de verdad.
Haciendo una movilización muchísimo más tibia que la que pide la Asamblea Feminista y te estás sintiendo acomplejado y te
no,
estás dando explicaciones que nadie
no,
te ha pedido.
Todo lo contrario.
Esa
orgulloso,
es la realidad.
Tengo
orgulloso
una duda.
De mis siglas y de la defensa que ha hecho siempre mi partido de los derechos laborales.
Me gustaría no quedarme con ella. Me gustaría no quedarme con la duda. Yo es que planteé la semana pasada
perdona,
y la planteé
perdona.
Ayer y la planteé ayer era esa, qué papel podemos jugar los hombres, si es que podemos, en apoyo de unas reivindicaciones en las que hay muchos hombres que creen y que por lo tanto se suman. Como hoy la quería plantear también, qué diferencia de vehemencia de ayer a hoy, de todas formas, en la defensa de posiciones. Ayer teníamos también Ahora Madrid por un lado y teníamos Ciudadanos por otro, o sea que tampoco era sospechoso de estar en un debate descompensado. Digo, si hubiera un diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, que o todos los diputados se quedan durante el pleno y las mujeres se van, esto es lo lógico, es lo que va a hacer Podemos, que es que no lo he entendido.
Es lo
bien.
Que va a hacer Podemos.
Bien.
Los hombres se van a quedar en el pleno
todo
toda
el pleno,
la jornada
todo
y no
pleno.
Van a salir ni siquiera en el paro que ha convocado los sindicatos. Se quedan todo el pleno. Y somos nosotras las que vamos a la huelga. Y esto lo hemos debatido durante semanas en el grupo parlamentario porque hay hombres en nuestro grupo parlamentario que son efectivamente feministas y que quieren estar en la movilización, pero hemos conseguido convencerles de que el llamamiento de la Asamblea Feminista era un llamamiento a que paremos nosotras, porque se trata de visibilizar lo que pasa cuando nosotras no estamos, y que de alguna manera esto boicoteaba los fines de la huelga. Y entonces finalmente lo han entendido y no les va a quedar más remedio que quedarse en el pleno y después asistir a la manifestación.
Dice, no les va a quedar más remedio, lo dice usted, mucho les estuviera castigando.
Bueno, porque a ellos les hubiera gustado. Me consta que les hubiera gustado estar en la huelga y además a mí me encanta que sea así, me encanta que tengan esa pulsión.
Se habrían alineado con el Partido Socialista, entonces habrían dicho, no vamos todos.
Bueno, no, pero finalmente
algunos,
no lo han hecho.
Algunos estarían encantados de alinearse con nosotros y estarán, seguro. No me cabe la menor duda.
Seguro que sí. Digo,
con la única izquierda que transforma y que hace cosas posibles, estaría encantados muchos de Podemos de estar con nosotros, incluso la propia Lorena, aunque no lo reconozca.
Bueno, eso tendré que convencerla por si quiere ser candidata.
Esto da para otro debate.
Igual que eres, oiga, que igual nos están dando una primicia, que igual la vemos de cabeza de lista. Igual no a la Comunidad de Madrid, igual va al Ayuntamiento de Madrid, vaya usted a saber. Yo ya soy incapaz de decir cualquier cosa. Que nos tenemos que ir, pero como es un juego de hombres, voy a pedir permiso para sacarlo.
Ahí.
Que suene el himno del centenario del Real Madrid.
Pero bueno, por
claro,
favor.
Claro, porque es que esta noche
es verdad.
Se la juega el Madrid
con el Paris Saint-Germain. Sí, sí.
Y entonces, si perdemos, Franco, los del Madrid...
No perdemos,
¿no?
No,
¿está usted convencido? ¿Está usted convencido?
Ganamos.
Ganamos seguro.
Yo no soy futbolera, pero no. Soy de Madrid.
¿Lorena es futbolera o no?
No.
Nada, cero.
Nada.
O sea, que usted
menos
la da
mal
igual.
Que vengo a estos programas y me entero de
que
esta noche. Esta noche. Solo se habla de dos temas, y por este orden.
Soy mucho y...
De la mujer, y de la huelga, y del Real Madrid, con Plácido Domingo de Fondo.
Ay, qué bien.
Que sepa el universo cómo juega el Madrid.
¿Me deja usted un resultado? ¿Vamos a sufrir, Franco?
Yo, esta uno, noche. 1-1.
1-1, con eso nos conformamos.
Sí, bueno, no está mal.
Y déjeme usted, Lorena, una frase solo para el día 8. La que le gustaría decir el 9. Una frase.
Victoria del movimiento feminista sobre el patriarcado. Vamos a conquistar la igualdad para todas.
Que no vamos, Nieves.
Ahí queda. Pues Lorena Ruiz Huerta, gracias.
Gracias a vosotros.
José Manuel Franco, muchas gracias también.
Muchísimas gracias.
Y Constantino, muchas felicidades, querido
amigo. A ver si Plácido me canta el cumpleaños feliz.
A por otros 57.
Si tuviésemos buena voz, te cantaríamos el cumpleaños feliz.
Sí, pero como la tenemos mala...
Yo soy un desastre.
Les dejamos con las noticias. Enseguida volvemos.
Muchas gracias.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa con pronóstico reservado el hombre de 82 años que ha sido atacado por varios perros de su vecino en la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra. Ángel García.
Sí, han sido media docena de perros de gran tamaño los que han atacado al hombre en la entrada de su vivienda unifamiliar de la calle Río Guadalquivir de Miraflores. Afortunadamente, su hija se encontraba en ese momento en la casa y ha podido ayudarle y rescatarle de la jauría. Así lo relataba a los compañeros de Telemadrid.
Mi padre viene del médico y precisamente hoy me tenía que ir al dentista y gracias a eso me encuentro a mi padre aquí rodeado de todos los perros fuera del coche, pero claro... Ya estaban atacándole. Yo he salido, pero se me ha cerrado la puerta. Los perros iban a por él y también han venido a por mí. De hecho, a mí también me ha mordido.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy los servicios mínimos para la huelga del próximo día 8 de marzo, que, entre otras cosas, garantizan la apertura y cierre de todos los centros educativos y un servicio de media del 40% en Metro de Madrid. Estos servicios mínimos han sido aprobados tras un desacuerdo con los sindicatos y, según el Ejecutivo Autonómico, atienden a los paros convocados para el próximo jueves y el equilibrio entre los derechos y deberes de los trabajadores en huelga y los ciudadanos, así como la prestación mínima de los servicios esenciales. Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
El Consejo aprueba estos servicios mínimos garantizando la prestación, lógicamente, de los servicios esenciales para los ciudadanos y, lógicamente, eso coincidiendo con el respeto al derecho de huelga.
La presidenta regional, Cristina Cifuentes, espera que Francisco Granados responda ante la justicia después de que un juez de Madrid haya citado a declarar al exconsejero madrileño y exdirigente del PP por la querella que presentó contra él la jefa del Ejecutivo madrileño.
Creo que esta persona va a tener que responder de momento ante los tribunales y yo tengo una confianza enorme en que la justicia actuará en este caso como corresponde.
Toda la oposición en la Asamblea de Madrid apoya la creación de una comisión de investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, exige responsabilidades a la compañía por mantener materiales de este mineral con el riesgo para los trabajadores. Pilar Rivera.
Sí, a juicio de Cedrún, mantener el amianto en vagones y estaciones de metro es una grave irresponsabilidad de sus gestores. El secretario general de Comisiones Obreras Madrid exige una respuesta inmediata.
El problema del amianto es como lo de Santa Bárbara, ¿no? ¿Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena? Pero con el tema del amianto, lo que se está produciendo en el metro es una irresponsabilidad muy grave por parte de los responsables del metro, haber mantenido ahí justamente, en fin, materiales con amianto, con todo el riesgo que ha corrido los trabajadores aquí, y además saberlo internacionalizado y mandándolo a Buenos Aires nos parece especialmente grave, pero además que tiene que dar respuestas y respuestas rápidas.
Comisiones Obreras pide que se realice una auditoría de edificios y centros de trabajo donde aún hay amianto. Además propone crear un plan de inversiones para eliminarlo, así como ayudas para los enfermos por esta causa, quienes, según Cedrún, tienen grandes dificultades.
Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles firmarán en breve ya la oferta del Ministerio del Interior para lograr que agentes de ambos cuerpos cobren igual que los Mossos. Jaime Moya.
Acuerdo que llega tras suspender la votación online de sus afiliados y asociados sobre la oferta de Interior al sufrir la web un ataque organizado que obligó a interrumpirla. Con todo, las organizaciones han decidido que suscribirán la oferta al considerarse legitimadas para hacerlo, ya que, en el caso de la policía, los cuatro sindicatos representan al 83,5% de todos los agentes y las siete asociaciones al 60% de los guardias civiles. El Ministerio se ha comprometido a una dotación en tres años de 1.100 millones de euros, de los que 500 podrían aplicarse este año y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Los cálculos de Interior cifran que en 2020, de media, un policía nacional percibirá 561 euros brutos más al mes y un guardia civil 720 euros más.
Queda roto el pacto educativo. El PSOE ha cumplido el ultimátum dado ayer al PP por Pedro Sánchez y hoy ha decidido abandonar los trabajos de la subcomisión del Congreso, mientras que el Gobierno no se comprometa a incrementar la financiación de la educación hasta al menos el 5% del Producto Interior Bruto. Escuchamos a Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, y al ministro del ramo, Íñigo Méndez, de Vigo.
Si no hay una financiación adecuada del 5% del Producto Interior Bruto, no vamos a seguir en esa subcomisión, porque no podemos ser cómplices de una tomadura de pelo a los ciudadanos de este país en una materia tan sensible como es la educación.
15 ejes y en el segundo anuncia que se levantan. Hay muchos temas importantes ahí, el tema del MIR educativo, el tema del refuerzo de los alumnos, el tema de las becas, el tema de la revolución digital. Todos esos temas parece que vamos a seguir trabajando sin el Partido Socialista.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos vamos hasta la DGT. ¿Qué tal las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, más intensidad circulatoria. Van a encontrar complicaciones para acceder a Madrid en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2, en el acceso a la M30 y Torrejón de Ardoz, y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Y complicada la salida por la A2 a la altura de San Fernando, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, la A5 en Alcorcón y la A42 en Getafe y Parla. Y además, intensa esta hora en ambos sentidos, la A6 a su paso por el plantío. En la M40 van a encontrar retenciones en varios tramos, entre Coslada y Vicálvaro sentido A3, Villaverde hacia la A4, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y desde Las Tablas pasando a los túneles del Pardo hacia la A5. Además, también a esta hora les pedimos especial precaución, ya que las lluvias pueden generar más complicaciones. Por eso, moderen la velocidad y sean prudentes al volante.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Esta noche tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche, en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Última hora de nuestro programa Madrid Directo. Estoy contentísima, Carlos Honorato.
¿Y eso?
Porque vuelve Miguel Ángel Almodóvar.
¡Almodóvar!
Que nos ha tenido, vamos, a nosotros y a los médicos, en fin.
Bueno, más a los médicos que a nosotros.
Una preocupación, de verdad, es que como no se cuide, le vamos a dar palpeta.
Mira, están las enfermedades raras y luego está Almodóvar. O sea, va así la cosa.
Que te está escuchando, ya, que luego se va a defender. Bueno, ya son las 7:09, están escuchando Onda Madrid en el 101.3, 106 de la FM. Vamos con Ainhoa González. ¡Ay, el tiempo! Ay. Ese paraguas unido a nuestro brazo desde hace tantos días. Y seguirá, ¿verdad, Ainhoa?
Pues no.
¡Ah, no! ¿Qué pasa?
¡Llega la tregua!
Ya ha llegado, ¿no?
Pero va a durar un día.
¡Jolín!
Bueno, ¿cuándo? ¿Mañana?
Pues justo, mira, hoy ya has visto que ha dejado de llover, ¿no?
Me da tiempo a llegar a casa y colgar la lavadora y ya.
Y pues juégala pronto, y, sí, porque mañana, como llegues tarde a casa, ya habrá empezado a llover otra vez.
¡Jolín!
Entonces, a ver, estamos viendo, se ha ido abriendo el cielo, ya desde la hora de comer ha empezado poquito a poco a abrirse un poco, el sol asomando, todavía incluso algunos han podido captar arcoíris porque hemos tenido pues esas aperturas entre la lluvia y a la vez el sol asomando, pero todavía caían gotas y se han producido de nuevo arcoíris. Bueno, pues ya el frente nos va diciendo adiós, todavía está dejando algunos chubascos, sobre todo en localidades del extremo norte, se va moviendo hacia el este, y lo que tenemos por delante es una madrugada en la que se abre más el cielo, cada vez menos nubosos, eso va a hacer que las temperaturas sean ligeramente inferiores, vamos a tener heladas débiles en algunos puntos, no solo en la sierra, pero mañana, por lo menos, parece que en principio el paraguas no lo vamos a necesitar hasta el final. Vamos, de hecho, a amanecer con ambiente soleado, y luego va a ir entrando nubosidades del oeste, son frentes atlánticos los que nos llegan estos días, pues desde terrenos de Portugal se va metiendo toda esa humedad del Atlántico y es la que va dejando esta precipitación. Pues mañana va a empezar a entrar nubosidad, pero poco a poco, y ya por la tarde estarán los cielos más cubiertos, y otra vez lo que decía, a partir de la noche de nuevo paraguas, y paraguas seguramente jueves, viernes, veremos si sábado, domingo. Aprovechad mañana el día.
Bueno, pues mañana el día fuera, entonces.
Sí, pues sí, vamos a salir todos a la calle.
Sí, sí.
Claro, hacemos el programa desde la calle.
Sí,
desde...
lo que no podemos ni bailar ni cantar. Vaya a ser que ya llamemos a los dioses.
Nada, lo dejamos ahí.
Y para un día que tenemos, que cara, está viniendo de maravilla, eso sí. Fíjate, hoy estaba nuestro compañero Antonio López en el embalse de Navacerrada, que todas nuestras cuencas van subiendo, incrementándose esos niveles en los embalses, que estaban bajísimos para las fechas. Y en el embalse de Navacerrada también ha subido, hoy comentábamos que los datos son del 63% de capacidad, y decimos, bien, va subiendo, pero es que el año pasado, por estas fechas, y en general los datos históricos que tenemos, es que estuviera al 80% el embalse de Navacerrada, y está al 63%, y nos alegramos, nos congratulamos de que haya subido respecto a estos meses pasados, que no ha llovido nada, pero estamos bastante lejos de la media habitual por estas fechas. Tiene que llover más.
Tiene que llover, esto era una canción,
a cántaros.
A cántaros, sí, tiene que llover, tiene que llover. Gracias, Ainhoa González, mañana ya te contaremos el día de tregua, pero ahora a las 7:11... estalla José Vicente Delfa deseando quitarnos el micrófono.
¡No! ¡Qué va!
Pero bueno, bueno, por favor.
No, no, José, todavía no, todavía no. Buenas tardes a todos.
Muy buenas, pero bueno, pero ¿no tenías que hablar del Real Madrid?
Sí, hay mucha inquietud porque se está jugando la temporada después de caer eliminado en Copa por el Leganés, que en la Liga esté perdidísimo en la clasificación con respecto al Barcelona. ¿Qué queda? Hoy hacer valer la renta. Va con 3-1, que hay mucho miedo con el Paris Saint-Germain, pero es una buena renta. Sí, claro, esos son los que piensan que el Paris Saint-Germain iba a hacer un gran partido, que puede
hacerlo.
Hombre,
pero digo que con un 2-0...
Los del Atleti, ¿no?
Bueno, yo no digo los del Atleti.
Hombre, yo de pequeño, hay un grupo no te lo he contado, pero estuve un año en París y me hice muy del PSG. Esto es así, es verdad. Hombre, si no es verdad.
Hay mucho respeto, mucho respeto al equipo francés. No está Neymar, pero está Di María, que fue jugador del Real Madrid. Claro. Es un hombre que está marcando muchos goles. Y luego estamos esperando saber con quién va a salir Zidane, porque hay muchas dudas. Ayer entrenaron por primera vez Kroos y Modric, que han estado lesionados. Marcelo se recuperó y ya jugó en el último partido de Liga. Pero van a jugar, jugará Asensio, jugará Isco.
Ay, qué de dudas.
Sí, sí, muchas dudas, muchas dudas.
¿Zidane seguirá después de este partido? Si gana, sí.
Si gana, no sé siquiera, porque Pochettino, el técnico del Tottenham, es muy del gusto de Florentino Pérez. Y está Kane, el delantero, que también le está gustando mucho, el gran hombre de la Premier ahora mismo, el hombre gol. Y yo creo que después de lo que pase esta temporada va a haber una gran renovación en el Real Madrid. Gareth Bale se irá, empezarán a venir fichajes como Hazard, cosas del fútbol de estas que son un poquito complicadas, pero que van a animar seguro las portadas de los periódicos. Si el Madrid tiene la desgracia de perder, que esperemos que no,
que
porque
no, hombre,
en Onda
que
Madrid
no.
Queremos seguir contando,
hombre, claro,
partidos,
claro que
del
sí.
Equipo blanco.
Oye, dime una cosa, José Vicente, ¿a qué hora empezáis ya?
8:30, 8:30.
8:30, bien, bien, bien. Bueno, pues tómate un poco un respiro.
Sí, una clara de huevo.
Por cierto, para Carlos, igual que habéis hecho con el momento Karina, que ha sido fantástico, recuperando aquel instante de aquella canción que quedó ese espacio. Habría que recuperar el partido del otro día con el Barça y poner la barrera en su sitio para que Messi no marcara ese gol. Porque claro, qué
disgusto. Los dos metritos, ¿no?
Los dos metritos de más. Y se acabó la Liga. Es que lo peor es que ya la Liga creo que no,
ya,
va,
ya.
Que no va a tener más capítulos. Ya. Una pena. Una pena.
Sí, porque se quita un poquito la emoción, ¿no?
Bueno. Es una pena. El Atlético de Madrid no consiguió en ese partido que era clave por lo menos ponerle un poquito de gusto. Porque luego es verdad que el Atlético tenía que haber seguido ganando todos los partidos y por ahí hay cierta
duda. No metas
duda.
El dedo en el ojo. No, déjalo.
No, a mí me gustaría.
Duele todavía, José Vicente.
José
Prepárate
Vicente.
Para hoy.
Que muchas gracias, que estaremos pendientes de lo que nos contáis aquí en la radio.
Con
José
Carlos
Vicente.
Rodríguez, narrando ahí a tope.
Muy
gracias.
Bien. Un beso grande, José Vicente del Fallo. Ahora sí que vamos con las noticias, que tenemos muchas. Empezamos hablando además de lluvia, siguiendo la estela de Ainhoa. ¿Y cómo están sentando estas precipitaciones de estos días en la agricultura madrileña?
Buenas
¿no?
tardes, Nieves.
Muy buenas,
sí.
Alejandro González.
¿Qué tal? Pues porque estas últimas jornadas de lluvia están ayudando a los cultivos de secano de Madrid, aunque parece ser que los riegos no están garantizados en Las Vegas más allá del mes de julio. Para hablar de esto, pues está aquí Pablo Otero, nuestro compañero.
Don Pablo, saludos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Eres del Madrid, del Atlético, de nada?
Ninguno. De ninguno, prácticamente.
Ay, bienvenido a
mi
club.
No, pero a mí lo que me gusta realmente es disfrutar. Entonces, bueno,
está,
el partido es bueno.
Está.
Adelante.
Oye,
bueno,
cuéntame,
sí,
¿cómo están
vamos
los agricultores?
Vamos a seguir un poco con la estela de lo que contaba Ainhoa, porque estas últimas lluvias han ayudado a aliviar un poco pues la sed del campo. Hablábamos de la agricultura, pero también hay que hablar de la ganadería, porque no han crecido los pastos de los que se alimenta el ganado en extensión.
No han crecido.
Claro, no han crecido bastante, hay que tirar de piensos y eso pues también encarece el producto final y también pues pasa factura al ganadero. En las tierras del Jarama, en San Martín de la Vega, algunas siembras, fijaos, no han llegado a hacerse por la tardanza de las lluvias. Estamos hablando, por ejemplo, del maíz que se estaba esperando, los ajos, el cereal. Y esas precipitaciones que han llegado en estos últimos días ayudan, pero no nos dicen, aseguran el éxito de la cosecha. Hemos hablado con José Luis Jiménez, que es uno de los regantes del Jarama.
En prácticamente una semana que llevamos de aguas, pues han caído alrededor, en esta zona nuestra, alrededor de entre 70 y 80 litros. Van caídos. Aquí en el campo, ahora mismo el campo de secano no quiere más agua, porque el campo de secano no quiere más. Pero el tema está que donde tiene que llover es en la sierra, que es donde tienen que recogerse las aguas. Llover, pues cada 15 días o 20 días, pues tenía que caer el agua que está cayendo para que se recuperen los pantanos.
Bueno, pues mira, José Miguel, tendría que llover más.
Efectivamente, hablaba Ainhoa de la recuperación de los pantanos. Ahora mismo el nivel medio a esta hora, el nivel medio de los pantanos de la comunidad es de poco más del 50%.
Y eso es poco, ¿no?, para estas alturas.
Es muy poco. El año pasado estábamos en más del 70%. O sea, que tiene que llover.
Ah, cántaros, como decíamos. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué más nos cuentas de los agricultores, entonces?
Pues de los agricultores que ahora mismo lo están pasándolo mal, y sobre todo que en Madrid también lo que están pidiendo desde las asociaciones de agricultores es que se contraten más seguros agrarios. En España hay una baja contratación de seguro agrario en respecto a Europa, pero claro, a veces, como os dicen, tienen que elegir entre pagar o comer, y a veces toca comer.
Toca comer, ¿verdad? Pues, querido Pablo, muchas gracias. Atento al cielo a ver cómo llueve. O esta tregua que nos ha dicho Ainhoa que viene. Vamos a hablar de un hombre que ha paseado por este plató y por este estudio de radio. Es el padre de Diana Kerr, que hoy le hemos visto en el Congreso de los Diputados esta mañana para hablar sobre la prisión permanente revisable.
Juan
Alejandro
Kerr, padre de la madrileña Diana Kerr, ha estado junto a Juan José Cortés en el Congreso, reuniéndose con el ministro de Justicia y el portavoz del PP, Rafael Hernando. Se han desplazado como Movimiento Ciudadano para hacer una reflexión profunda sobre la derogación de la prisión permanente revisable, presentando las 2,5 millones de firmas que han recogido.
Ninguno de los integrantes de esta plataforma defiende en modo alguno la cadena perpetua. La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua. No desinformen a la sociedad. Cumple los dos objetivos de la pena. Está en las sociedades más avanzadas de Europa, y por eso nuestro mensaje a la clase política es, por favor, no debate, no batalla campal en captación de votos sobre un tema tan sensible como es la protección de los menores y de los seres más inocentes de nuestra sociedad.
Además, han anunciado que se reunirán en breve con Ciudadanos y demás fuerzas políticas. Eso sí, han dejado claro que las únicas fuerzas con las que les queda fijar un encuentro es con el PSOE y con Podemos.
Tenemos que hablar de algo que ha sucedido con un actor de raza negra, víctima de una agresión racista, ¿no? Esto ha ocurrido en Móstoles.
Sí, ocurrió el pasado sábado. El actor africano Marius Macon fue golpeado con una botella en la cabeza. Marius es un intérprete que ha participado en series como Aída, Familia o El Barco. Él estaba en una cervecería y una mujer le llamó, palabras textuales, negro de mierda. Vamos a escuchar si te parece a Marius.
Te he dicho que no quiero negros a mi lado, vete de aquí. Yo soy blanca, tú eres negro, te mato y no pasa nada. Entonces me retiro y trato de explicarme, me dice, te he dicho que te vayas, coge la botella, me golpea en la cabeza y la sangre empieza a brotar.
Caray, qué barbaridad. Que esto siga pasando en el 2018.
Además, ha sido la Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado la que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por un supuesto delito de odio contra el actor. La organización en la denuncia habla de delito de lesiones con agravante, amenazas y delito de odio.
Bien, ¿te parece? Creo que Paloma Nolasco está preparada, así que hablemos de las academias para preparar oposiciones. Me cuentan que están absolutamente desbordadas por la cantidad de solicitudes que tienen.
82.000 solicitudes para las 5.000 plazas para funcionarios que salieron el pasado mes de marzo.
O sea, 82.000 para 5.000.
Para 5.000 plazas que salieron, exactamente. Las academias que preparan a gente para las oposiciones están desbordadas, y además cuentan que el perfil del candidato ha cambiado. Ahora ya no son jóvenes los que se preparan, sino personas de edad media que se quedaron en paro durante la crisis. En una de estas academias, llamada Tecnicap, en la calle Valle Hermoso número 8, está nuestra compañera Paloma Nolasco.
Muy buenas tardes, Paloma, saludos. Paloma,
saludos. Bueno, saludos, buenas tardes. Y las probabilidades para hacerse con uno de esos puestos son bajas.
¿Ah,
aún
sí?
Así, muchos lo intentan, sobre todo si se tiene en cuenta que es la mayor oferta de empleo público de los últimos años. Con Gabriel García, responsable del centro, que abre de 9 de la mañana, 9 de la noche, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2, estamos viendo aquí pasar opositores que entran, salen de sus aulas teóricas, 15, 9 de informática, y que quieren probablemente escapar pues de la precariedad, de la poca conciliación que ofrece el mercado laboral actual y de sueldos quizá a lo mejor bajos, o quizá porque directamente lo que necesitan es un trabajo. Precisamente, Gabriel, comentábamos que el perfil del opositor ha cambiado muchísimo en estos últimos años.
Sí, sí, lo que acabáis de decir, de que la edad media ha subido de los 25-30 a los 45-40 años ahora, y luego hay muchísimas personas que opositan no por tener una salida profesional, sino porque es la única salida profesional por estar en paro. Antes eran personas que acababan la carrera, la licenciatura o acababan el bachillerato y se preparaban una oposición. Ahora son personas que es su única salida laboral. Los jóvenes ya se han bajado con respecto a otros antes del 2010.
Aquí tenéis un programa para luchar contra el paro, en concreto destinado a los opositores.
Correcto. Todos los alumnos que estén en paro pagan un descuento sustancial en su mensualidad con respecto a los precios ordinarios, que llega casi hasta el 50% menos. Es una manera un poco de ayudarles, porque todos los alumnos ahora también ha cambiado que no aguantan hasta el final de la convocatoria, porque es una preparación a largo plazo, entonces están unos meses. Con esto de lucha contra el paro, pretendemos que puedan intentar aguantar más con el mismo coste para que puedan prepararse más tiempo y conseguir más éxito.
Gabriel, teniendo en cuenta que hacía muchos años que no se convocaban plazas, ¿esto es una oportunidad para reactivar el mercado laboral?
Sí, porque además de las plazas que se convocan, efectivamente, cuando se dicen hay más de 80.000 solicitudes para 4.000 plazas, solamente van a aprobar 4.000, con lo cual 76.000 van a suspender. Pero esos 76.000 también entran en bolsa de empleo, en donde les llamarán para trabajos temporales, con lo cual pueden acceder a un puesto de trabajo temporal. Y luego de esos que suspendan son los que en la siguiente convocatoria conseguirán aprobar alguna plaza.
Y luego, interesante saber que existen dos tipos de opositores. Aquellos que, por un lado, me comentabas, se presentan, por ejemplo, a una plaza en distintas comunidades autónomas.
Sí, hay opositores que es lo que se llama el opositor turista, que es aquel que se presenta en todas las convocatorias que salgan en España. Entonces se presenta o a celador, o a médico, o a auxiliar administrativo en Madrid, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Eso plantea, primero, es lícito, no se puede impedir, porque cualquiera tiene derecho a presentarse si cumple los requisitos, pero al aprobar en varios puestos solamente ocupa uno, dejando vacante 3 o 4 puestos e impidiendo que 3 o 4 personas accedan a él. Entonces, en el caso de sanidad, se va a hacer una convocatoria nacional en donde todas las comunidades convocarán el mismo día y limitarán el efecto de que se queden plazas sin cubrir.
Estamos optimistas porque en unos cuantos años se van a convocar muchísimas plazas.
Sí, a ver, en Tecnicap tenemos hecho una previsión por todos los anuncios, el acuerdo que ha hecho el gobierno y los sindicatos, pues todas las plazas que ahora mismo están ocupadas por interino, que se calculan en unas 300.000 en toda España, tienen que salir de aquí al 2019 convocadas, con lo cual son plazas que saldrán a libre. Luego, desde el 2010, que no ha habido convocatoria y la tasa de reposición ha sido el 10%, se han dejado de cubrir aproximadamente otras 300.000 plazas. Y de aquí a 10 años se prevé que haya otras 300.000 plazas aproximadamente de jubilación, con lo que el número de plazas que se deberán de cubrir es bastante elevado, y eso es una oportunidad muy importante para los que ahora se intentan preparar y acceder a un puesto en la administración.
Mucho trabajo, para las precisamente para las academias, Paloma, Gabriel, ¿algo más para terminar? A ver, con nuestro 3G.
Pues no, simplemente decir y animar a todos los que desean prepararse una oposición, que se puede conseguir, como nosotros lo vemos viendo durante varios años, y que al final compensa el esfuerzo que hay que hacer.
Claro que sí, pues mucha suerte, Gabriel, sobre todo a los que opositan, que consigan esas plazas. Querida Paloma, hasta dentro de un ratito, que vamos a irnos con el taxi y lo haremos de tu mano. Antes hablamos de las universidades madrileñas, que van a tener carreras de género el próximo curso.
Sí, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio con 6 universidades madrileñas para impartir a partir del año que viene carreras de posgrado en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Hablamos de nuevas titulaciones como especialista, agente de igualdad en mercado laboral, que va a estar en la Universidad de Alcalá, economías de género, trabajo, empleo y pensiones, en la Autónoma, aplicación de la perspectiva de género en industrias culturales de la Complutense, gestión de políticas de igualdad de la Carlos III, hay una que me llama mucho la atención, que es esta, prevención en violencia de género y sexual en el ámbito laboral, que esta la van a impartir en la Universidad Rey Juan Carlos, y por último, especialista en género, tecnología y liderazgo en la Politécnica de Madrid.
Muy bien, enseguida continuamos con las noticias. Antes, una recomendación que nos trae Jorge. Adelante, Jorge.
Onda Madrid. Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 70 destinos desde 50 euros por persona. Y ahora con más destinos de larga distancia. Rutas Culturales 2018 para mayores, en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés con pago en 3 meses. Plazas limitadas.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Esta noche tenemos una cita en París.
Se acabó el partido final, partido de ida, octavos de final. Real Madrid 3, París Saint-Germain 1.
Desde las 8:30 de la noche, en Onda Madrid, retransmisión del partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea. París Saint-Germain, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Vamos a hablar en este momento, cuando son las 7 y 28 en Onda Madrid 101.3, de una aplicación que se llama, en fin, lo voy a decir, First Call. Nació para fomentar la solidaridad de los ciudadanos a nivel mundial y, ojo, para salvar vidas. Pues bien, esa First Call ha sido galardonada como mejor app protegiendo vidas en el Mobile World Congress. Tenemos aquí al autor de la idea, al que lo ha puesto en marcha, Miguel Sánchez Pecha Román. Saludos, Miguel, felicidades.
Muchísimas gracias, Nieves. Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé qué tienes que sentir, porque todo esto yo he vivido como nació y ahora ya es una realidad. Es la primera aplicación a nivel mundial que pone en contacto, cuéntame, a usuarios.
Sí, bueno, pues mira, primero decirte que estamos pues muy felices, ¿no?, de recibir una noticia y un galardón como este, del espacio que nos estáis dando ahora mismo para poder compartir con todos los oyentes la idea, que ya no es solo una idea, sino es una realidad.
Claro.
Es la primera aplicación a nivel mundial que está disponible en 7 idiomas y pone en contacto usuarios que necesitan ayuda cercana. Es decir, imagina que un usuario necesita un médico, que ves, ¿sí?, a alguien que necesita un médico, un accidente, los por desgracia casos de violencia de género.
Sí, o de bullying, ¿no? También.
O de bullying también en un colegio, o incluso una persona que se pierde. Bueno, pues podemos avistar a todos los usuarios cercanos para que puedan prestarnos ayuda de forma completamente inmediata.
O sea, lo ideal es que todo el mundo tuviera esta aplicación, ¿no? Porque,
por supuesto,
sería una ayuda, vamos, en segundos, por no decir, claro, ¿no? Normalmente todo es un poquito más complicado, ¿no? Llamas por teléfono, a su vez se llama a otra persona, esa otra persona moviliza, total, que se tarda como mínimo 8 minutos. ¿Esto sería más rápido?
Claro, mira, nosotros tenemos la idea de que un médico es médico estando de guardia o no. Y este médico puede tener la aplicación, tú darle el aviso y estar a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que siempre se ha dicho, un médico en la sala, pero estamos amplificando el radio, ¿no? Estamos avisando un poquito más allá. Y ese médico puede prestarnos ayuda y salvarnos una vida. Pero también podemos avisar a una persona que tiene conocimiento en primeros auxilios. O que no los tiene, pero quiere prestar ayuda y desde la tranquilidad que él está teniendo, porque no está sufriendo esa emergencia, dar mejores señales a los equipos de emergencia para que puedan prestar esa ayuda y llegar antes.
Miguel, ¿y cómo se haría, por ejemplo, con la violencia de género? Si una persona, por ejemplo, está viendo una situación violenta, con esta app, ¿qué podríamos hacer?
Claro, nosotros lo que no queremos es generar más violencia, ni muchísimo menos, y meter a una persona en otro problema. Pero si somos solamente una persona la que está viendo este caso de violencia de género, como decíais ayer, no estás sola, no estamos solos ninguno de nosotros. Entonces yo puedo lanzar la alerta, avisar a personas que están cerca de mí y entre todos conseguir disuadir al agresor. Y pasamos de tener una noticia de un caso de violencia de género a una noticia de hemos evitado un caso de violencia de género.
Bueno, ¿cómo os sentís después de haber recogido este premio en el Mobile World Congress a la mejor aplicación protegiendo vidas?
Bueno, la verdad es que Cruz Roja nos ha dado la oportunidad de recibir este premio, han confiado en nosotros. tanto Cruz Roja como todo el jurado, y estamos muy, muy contentos, y sobre todo viendo hacia el futuro, ¿no? Ya tenemos acuerdos con equipos de protección civil en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, y yo creo que es el mejor momento ahora mismo para conseguir esos acuerdos con la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid, siempre a la vanguardia, con los pequeños municipios o con los grandes municipios de toda la Comunidad de Madrid. Yo creo que es el mejor momento ahora mismo para poder conseguir esos acuerdos, y por lo tanto animo a todos ellos a que se pongan en contacto con nosotros, nosotros también lo haremos con ellos, para que podamos conectarnos con los verdaderos profesionales de las emergencias.
Miguel, cuéntame, ¿cuántas personas se han descargado ya esta aplicación?
Pues contamos con más de 11.000 descargas en todo el mundo, principalmente en España y en Latinoamérica.
Uh-huh. Y además has dicho que estaba disponible en muchísimos idiomas, o sea, que esto puede ser algo internacional completamente.
Y no solamente internacional, nosotros queremos ser la aplicación referente en emergencias. Si yo voy a cualquier país, tener la seguridad de que le doy a un botón y hay alguien cercano que me puede prestar ayuda. Y además, si no me sé el número de emergencias de ese país, pulso el botón llamar a emergencias y me va a localizar el número correcto de emergencias. Por lo tanto, voy a viajar mucho más seguro. Y además, imaginemos, si no sabemos el idioma, porque estamos en Rusia, por ejemplo, en el Mundial, también tenemos la oportunidad de lanzar la aplicación en español, pero al ruso le llegará en ruso. Por lo tanto, rompemos barreras idiomáticas.
Caray, Miguel. ¿Y todo esto surgió, qué, una tarde, una noche?
Bueno, pues empezó una noche sin dormir, pero lógicamente tengo dos grandes amigos y socios que nos han ayudado y que me han ayudado, y entre todos, entre los tres, hemos conseguido hacer el concepto total.
Miguel, te doy la enhorabuena, nos alegramos muchísimo, un madrileño que ha recibido este premio. Miguel Sánchez Pecharromán, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por todo.
Mejor APP protegiendo vidas en el Mobile World Congress. Seguimos con noticias de Madrid. Nos vamos ahora, ya saben que desde las 6:30 de la tarde está en marcha la presentación del programa Vuelve Madrid. Alejandro.
El coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, está en el Teatro Coliseum de Gran Vía presentando este programa de fidelización turística llamado Vuelve Madrid. El objetivo es que los turistas que visitan la ciudad vuelvan a hacerlo en otra ocasión. Para ello, elaboran una serie de cupones de descuentos a visitantes en próximos viajes. Madrid se convierte en la primera ciudad del mundo en aplicar este tipo de técnicas para mejorar las experiencias turísticas. Allí en el Teatro Coliseum de Gran Vía están nuestro reportero Roberto Macedonio.
Muy buenas, Roberto.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Alejandro. Pues hola. Así es. Atención, por Madrid pasan cada año 10 millones de turistas. La capital se ha convertido en el primer gran destino en disponer de un programa de fidelización de visitantes propio llamado, como decías, Alejandro, Vuelve Madrid. Los turistas que se den de alta en este servicio irán acumulando los llamados puntos Madrid durante sus viajes, unos puntos que podrán canjear en cualquiera de las 200 empresas asociadas. Ahora mismo acaba de finalizar hace unos minutos la presentación. Nosotros hemos hablado con Luis Cueto, el coordinador general de la alcaldía, que muy amablemente, justamente mientras se iban presentando, iban transcurriendo esta presentación, ¿sí?, nos atendió. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntábamos si Madrid era, efectivamente, como parece, la primera ciudad en hacer esto que han hecho compañías de vuelos, compañías de hoteles y ahora también capitales.
Eso parece, por lo que hemos visto, no hay otras ciudades que hayan conseguido hilvanar intereses públicos y privados para poner este producto en marcha. El que las empresas confíen en que los puntos que el Ayuntamiento va a dar, por los criterios que hemos compartido con todos, y que eso luego será rentable en las zonas valle, en los días valle, en las horas que más a cada uno le convengan, pues es un prodigio de alquimia de trabajar entre lo público y lo privado.
Señor Cueto, Madrid en la lista de Mastercard está en la ciudad número 25 de las más visitadas del mundo, que no está nada mal. ¿Se pretende que aumente todavía más en este ranking, por ejemplo?
Yo creo que lo que nos interesa a nosotros no es tanto crecer hasta que tengamos un problema, sino crecer sosteniblemente. Y eso significa mimar quizá un turismo de más calidad, este del que hoy estamos hablando, de que viene a musicales, que viene a cenar, que hace compras, ese nos interesa muchísimo.
Palabras de Luis Cueto, coordinador general de Alcaldía, en exclusiva para Onda Madrid. Y yo estoy con Marta. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas tardes.
Con Geray, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las puertas de este teatro. Me comentabas, Marta, que tú tienes familia en Bilbao.
Sí, tengo familia allí.
¿Vienen a visitarte con frecuencia?
Sí, de vez en cuando. Mis primas, así que son jóvenes también, suelen venir y se quedan unos días.
Si te digo que descargándose la aplicación o entrando en vuelveamadrid.com, en la próxima visita acumularán puntos que podrán canjear cenas gratis y otro tipo de actividades, ¿qué me dices?
Pues que estarían encantadas, seguro.
¿Se la descargarían?
Segurísimo, pero seguro.
¿Qué os parece, Geray, esta medida para los turistas?
No, está muy bien. Lo único, eso que
yo creo que debería aplicarse también a gente que a lo mejor no viene solo de turismo, sino que está una estancia corta o media, como por ejemplo yo.
Ah, tú estás por poco tiempo.
Bueno, de momento no lo sé.
Bueno, pues descárgatela a ver si cuela.
Vale, vale.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.
No se trata de incentivar el consumo o algo así, sino de cuidar a los turistas. Ni siquiera Nieves se trata de, bueno, pues...
¡Viva Madrid!
¡Viva Madrid!
¡Ole,
nos dicen
viva,
estos
viva!
Amigos. ¡Viva Madrid! Se trata de mejorar el turismo y no quizá de implementarlo.
Claro que sí, Roberto, pues me das pie para nuestro próximo invitado que lleva 45 años en la hostelería y nos viene con un libro que habla de un hotel, el Hotel Cuzco, que él dirigió durante 33 años. Así que lo primero, muchísimas gracias Roberto Baños por estar con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Un placer. Y fíjese, está al lado de alguien que conoce Madrid como la palma de la mano. Miguel Ángel Almodóvar, que ha regresado. Ha regresado con nosotros.
Feliz además al Cuzco, que es un hotel que conozco tanto, con esa cafetería que está entrando al fondo, a la derecha, y luego bajando un poquito.
Tú eres muy de cafeterías,
cafetería,
¿no?
Estupenda. Hombre, pues lo primero que conozco del hotel es la taberna. No, un hotel fantástico, un hotel mítico de Madrid, del que nos hablará su director.
Claro. Porque, Roberto, ¿cuánto tiempo, cuántas anécdotas vividas allí en el hotel? Que en 33 años es que el hotel ha tenido que tener una transformación.
Total, absolutamente. Además, me ha tocado vivir los momentos de la hostelería, de ese cambio tan grande. Por eso aquí hablo de la hostelería que me tocó vivir entonces. No había móviles, por supuesto.
Claro.
Y... hablo de unas anécdotas muy especiales, para mí lo fueron, porque tenían algo de especial, ¿no? Como ahí cuento.
Claro, ¿hay algún cliente que decía eso de me gustaría morir en este hotel?
Y yo tuve uno.
¿No? ¿Qué le dijo eso, no? Un viejo
yo
cliente.
Un viejo cliente, era un experto científico de turismo de la OMT, que la teníamos cerquita, sigue estando allí. Y me dijo en su día, mi ilusión un día, Roberto, es morirme donde me encuentro y paso tantos días al año en este hotel y tal. Y se murió en el hotel.
¡Ay! ¿Y murió?
Y murió en el hotel. ¿Allá? Una mañana no había forma de entrar a la habitación y tenía unos hábitos muy específicos y la camarera dijo, algo pasa aquí, que no puedo entrar, que no me puedo llevar el café y tal. Y efectivamente estaba plácidamente dormido, murió en su hotel. El doctor Fresco.
Pero también usted ha sido testigo de contratos, por ejemplo, de un futbolista que se escribió allí en una servilleta.
En la cafetería, precisamente.
¿No sería con Miguel Ángel de testigo?
No había testigos.
No había testigos.
Que guardé para mí, porque era muy curiosa entonces, y además ahí explico los términos que había escritos, que son pues, muy curiosos de tener en cuenta, cuantiosos en su momento, ahora serían mucho más, porque antes hablábamos de pesetas y hoy día se habla en euros. Pero fuimos también famosos por muchas cosas, ¿no? Y había que hacer cosas importantes dentro del hotel, ¿no? Nosotros fuimos el primer hotel del mundo que mandó un ordenador a la habitación del cliente.
Pero
con
esto...
Con modem y
El primer del hotel del mundo.
Del mundo. Salimos en todas las revistas mundiales. Los informáticos decían, pero bueno, ¿cómo un hotelero se puede dedicar a la informática? Y es que hasta entonces el cliente bajaba al hall... y tenía que ponerse a trabajar allí. Entonces nosotros le mandamos un artilugio que hicimos en el hotel y entonces en zapatillas y tomándose un whisky podía perfectamente conectar con su... Y fue la primera vez.
Roberto, ¿a los clientes les ha gustado siempre robar? Vamos a ser sinceros.
No es que les ha gustado,
robar
es que
un
esto
poco.
Es
un poco. Una toalla, un...
La persona es mitómana por naturaleza.
Uh-huh. ¿Y si querían llevar un recuerdo del hotel?
Bueno, lo más grande que yo he sabido ha sido el piano de cola.
¿Pero cómo es esto?
En un hotel de lujo de Madrid, además.
Pero bueno, pues, esto no puede ser.
Muy sencillo. Pues entran unos señores vestidos con un mono azul diciendo, oiga, venimos por lo del...
Al final el piano
que toca por las tardes que está mal. Ah, pues ahí está. Y le dieron sus artilugios, lo subieron, lo montaron en un coche y hasta hoy.
¿Y ya nunca más se volvió a saber del piano?
Nunca más.
Pero bueno, esto es tremendo, ¿no?
Se han robado televisores, alfombrines de los... alfombrines especiales que ponemos cuando poníamos en los ascensores.
¿Y no se arriesgan a que le pillen?
No, yo cuento, hay un caso muy, muy fuerte de un robo Y bueno, hemos sufrido la prostitución callejera, por decir algo, donde no. ¿Dónde se acuesta un señor hoy día? Pues en un hotel, sea bueno, sea malo, sea legal o sea ilegal. Los hoteles han sido siempre pues lugares donde se hacían todo este tipo de cosas. Y hemos sufrido lo que es tener la prostitución callejera al lado del hotel, en los aledaños, pero a nivel salvaje. A nivel salvaje.
Capitán Ayer, sí. enfrente del hotel.
Claro. Yo fundé una asociación que se llamó una asociación contra la prostitución callejera de Capitán Haya y aledaños.
¿Y tuvo mucho predicamento o no?
Paramos la circulación, hacían televisión, iba a televisión por la noche. Había cosas sangrientas, había cosas terroríficas que pasaban y que eso era en la reputación de un hotel, como usted comprenderá, eso no le puede interesar tener eso los aledaños, ¿no?
Claro. Pero dígame una cosa, ¿usted ha dicho a algún cliente no, usted no pasa?
Sí, claro.
¿Sí?
Muchísimas veces.
¿A Miguel Ángel le dejaría pasar?
No, hoy día... Los
de ninguna manera. La duda ofende.
Tenemos un ojo clínico bastante
Yo a Miguel
acusado.
Ángel le adoro. Sí. Le adoro, pero sí, directamente le pasaría a la cafetería.
Siempre fue un hotel muy amable porque nos dejaron a Saturnino García, el actor de Justino, un asesino de la tercera edad, grabaron unos poemas en la cafetería. Nos dijeron, bueno, que no sea muy alto y tal, pero siempre eran muy amables.
El hotel
nunca no,
porque estaba Roberto ahí, estaba ahí Roberto.
Mucho más estrictos que te decían que de ninguna manera. Estos te ponían alguna condición, hombre, no chillen, no tal, no llamen la atención.
Oiga, los minibares electrónicos, perdón por cambiar ya de tema, también fueron los primeros.
Los primeros.
Ya, o sea.
Pero
que...
Yo, Nieves, quiero decirle una cosa.
Sí, dígame,
en el libro.
Dígame.
¿Por qué nos metimos a hacer un cuadro que fue récord Guinness Internacional?
Ahí lo tienes, Miguel Ángel,
el
mira.
El cuadro con más estilos pictóricos que lo pintó este señor, el cocinero, que falleció el año pasado.
Vaya.
En Turégano, en un garaje. Uh-huh. ¿Y cómo lo hicimos? Para exhibirlo en Barcelona con los Juegos Olímpicos y en Sevilla con la Expo, que coincidía en 92.
Pero se ponían, o sea, primero hacían su jornada laboral y luego se ponían a pintar.
Era un hombre, además, polifacético. Pintaba, era un autodidacta. Y pintaba todos los estilos pictóricos.
Qué bueno.
Traje ahí a varios de los 5 únicos vivos que había y dijeron que era una cosa tremenda el haber podido pintar, el Pantocrátor junto a un toral. Y un toral con un Gauguin y un Gauguin con un Goya, ¿no? Uh-huh. Y se hizo eso. Tardamos,
pues, de verdad, ¿cuánto tardaron?
Pero ¿sabe por qué se hacían esto? Desde lo que pensamos, 2 años. Con pincel, porque claro, dése cuenta usted que la Gioconda,
no.
En un clado de 3 metros por 2 que tenía, la Gioconda era así de pequeña. O sea,
claro, era pequeñita. Es que hay muchos cuadros.
Pero era como estaban todos mezclados, ¿no?
Todos mezclados. Sí. O sea, desde este cuadro, que es récord Guinness, cuénteme, ¿qué es esto de que cuando no había que comer en París, cocinaron esto, el parque zoológico? Cuenta usted esta anécdota.
Es un pequeño homenaje. Yo soy hijo de cocinero.
Lo que vino.
Fallecido. Pero
en la Comune, en la Comune de París, ¿no?
Era el 99 día de sitio a la ciudad de París.
Las tropas austriacas.
Y no había que comer, entonces los cocineros guisaron el parque zoológico.
Pero bueno, ¿cómo el parque zoológico? ¿Una cebra, un león?
Todo.
Yo traduzco.
¿Todo valía?
El elefante se lo compró un solo carnicero de Rue Saint-Honoré. Y entonces lo fue partiendo. Tenía posibilidades.
O sea, que
pero los demás se fueron comiendo pues a medida que lo podía comprar.
Claro.
Jamás perdieron los franceses la gastronomía.
Claro.
Ya veo.
Se comían una rata, pero con una salsa agradable, buscaban hierbas,
bueno, agradable,
pequeño
una rata.
Soufflé. Bueno, pero no se comían la rata sin más, no renunciaron a este placer de la mesa.
Cabeza
de asno rellena, consomé de elefante, camello asado a la inglesa, estofado de canguro, chuletas de oso a la parrilla con salsa a la pimienta.
Bueno, Nacho Sierra se está poniendo malo. Nacho, tú no oigas.
Buenas
tardes.
La carne de canguro me encanta.
Gato flanqueado de ratas. El gato flanqueado de ratas.
O sea, era el gato en el centro y luego todo lleno de ratas.
Flanqueado de ratas, muy bien cocinado. Y además, es una cosa curiosa. Ese es mi pequeño homenaje a la cocina de autor. Aquí está el menú, el Café Voisin de París, el año, los vinos que atendía, entre ellos un Mouton Rothschild 46, un Romal Conti y tal. Bueno, y había un Latour Rouanche 1961 en la Rue de Saint-Honoré.
Bueno, Roberto, volviendo al Hotel Cuzco, ¿se iba alguien sin pagar? ¿Gente con arte?
La época nuestra era terrible. Sí, el director sufría y los directores de crédito sufríamos porque nosotros no podíamos pedir a nadie una tarjeta de crédito.
Ah.
Vamos, se ofendían entonces, de una forma
se
tremenda.
Se ofendían, entonces pues entraban...
El cliente entraba y podía gastarle usted en una noche lo que al día siguiente aparecía en la factura y decía, pero bueno, ¿este tío quién es? Que nos debe esta cantidad y había que empezar a averiguar quién era.
A ver si se había ido, sobre todo, bueno, ¿no?
Por supuesto,
porque
decías, si
oye,
ido,
que no
si
sale, que no sale.
Antes me ha preguntado que si alguna vez he dicho que no a un cliente. Pues sí, sobre todo cuando venían con menores. O sea, yo jamás he permitido a un señor, y he metido la pata, luego me han reconocido que tenía razón, ha entrado un señor con una jovencita de 13 o 14 años.
Madre mía.
El señor que venía con su hija y tal, y cuando ha llegado... Esto eran órdenes tasativas de entonces. Sí. Un momento, esta señorita, ¿quién es? No, es que mi hija. Un momento, a ver. Datos, documentación. Ah, ¿es su hija? Perdone usted, señor, dispense. ¿Cómo me van a...? La euforia en el momento, terrible. Claro. Pero luego resulta que era una menor que estaba introduciendo o queriendo introducir, ¿no?
Madre mía.
Jovencita o jovencito, da igual.
Ya, mucha infidelidad.
Muchísima, claro. Por Dios, ¿dónde se producía la infidelidad?
Ah, no sé, yo pregunto.
Y cuanto mejor, cuantos más buenos y mejores, pues mejor, ¿no? Pero ya. es una cosa pues bien hecha. Con
pero se notaba
nosotros
mucho.
Sí, teníamos
un código.
No un código, pero tenemos un sexto sentido. Somos muy... Nosotros miramos aquí, yo puedo mirar en la mesa y decir, con ese señor me llevaré bien. Y con este, no tan bien.
¿Ves?
Y con este señor seguro que voy a tropezar. Esto se lo digo a lo largo de mi vida. Tengo 75 años y tengo ya una visión del negocio y de tal.
O sea, de Carlos no se fía.
Hace bien, ¿eh?
No. Y de Miguel Ángel va a tropezar.
Conmigo hace bien.
Pero teníamos que ser... No
sí,
digo,
esto así, es que esto tiene que ser una radiografía rápida, pla, 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 ¿no?
Claro, usted sabe, y este, como viene de saltado, dice, con este voy a tener la
claro, bueno.
Hoy va a ser terrible. Y efectivamente...
¿Y acertaba?
Por favor.
Madre mía.
Es que si no acertaba, estarías todo el día como en un ring pegándote con cualquiera.
Madre
pero
mía.
Pero a la vez con la cortesía y con amabilidad. Y bueno, ahí cuento algunos casos de robo dentro del hotel que es tremendo. Vamos, es que... Y luego cosas... increíbles. Yo, por ejemplo, rectifico la puerta principal del hotel. Yo quiero darle unos pequeños retazos para que vea lo que era. Rectifico la puerta del hotel, no tenía puerta importante. Hacemos una puerta principal, la que hoy día existe. Y vamos a hacer la puerta principal, que no, que la semana que viene, que hoy, hasta que dicen, hoy se inaugura. Y cuando dicen, hoy se inaugura, digo, bueno, ¿y quién corta la cinta de que vamos a abrir? Pues no sabemos. ¿Y qué pasa? Buscamos entre los clientes, teníamos unos caras hechos a mano. Y me inauguraron la puerta principal, que ahí está la foto.
¡Ah, qué bonito!
Un premio Nobel americano.
¿Quién fue?
David Hubel.
Le quería decir, Roberto, que son 33 años.
No, de ese hotel.
De este hotel, por eso. Sí, 45 claro. Como profesional, ¿no? De la hostelería, pero 33 en el hotel. ¿Y qué le queda? Si usted tuviera que hacer balance, ¿qué le queda de su experiencia en el Hotel
bueno,
Cuzco?
Una vida entera... He disfrutado ahí. Yo, por ejemplo, ayer en la presentación...
¿Se podría hacer una serie de televisión bueno, de su experiencia?
Ahí le pongo cuántas se han hecho desde Gran Hotel, donde la película, las tramas que lo han hecho...
¿Y se siente hecho, reflejado ahí en...
Totalmente.
Totalmente,
claro.
¿No?
Y además, el Gran Hotel tiene importancia cuando realmente el personal del hotel es parte de la obra. No solamente el director, las secretarias, etcétera, etcétera, sino cuando se empiezan a interferir las vidas de los que moran en el hotel, ¿no? Y le decía antes solamente un detalle, que me decía, bueno, ¿y por qué un señor pintaba? ¿Por qué se hacían estas cosas? Pues porque no nos daban dinero para promocionar el hotel. Había que hacer algo importante, como el tema de mandar un
ordenador. Y lo inventaban ustedes.
Había que inventar algo para conseguir la publicidad gratuita que te permitiera estar en el candelero.
Yo creo que deberíamos hacer, no sé cómo decirlo, espaciar capítulo a capítulo para ir contando anécdotas de usted, Roberto. Si me permite, lo vamos a ir haciendo poco
usted,
a poco.
Cuando usted guste, yo sé que usted es una persona profesional. Cuando usted lea, que es muy pequeño, porque no he hecho ningún compendio, ni he descubierto la pólvora, solamente cuento cosas que además...
Su vida.
Ya me han dicho, le va a gustar más a la gente que no conoce la hostelería que la que lo conoce.
Eso es.
Porque no se puede imaginar estas cosas.
A mí me ha encantado lo que me ha contado y si lo vamos desgranando poco a poco, mucho mejor.
Cuente conmigo.
Mire, de esta persona que no se fía, yo le digo que sí, que es buena persona.
En otros ámbitos, ¿no?
Claro.
No, hoteleros.
Hombre, no, hombre, por favor. No, además, fíjese, es una enciclopedia. Nos va a hablar del Día Internacional del Escultor. Se celebra el 6 de marzo por ser el aniversario del nacimiento de Michelangelo Buonarroti.
Miguel Ángel. Efectivamente, el gran Miguel Ángel nació un 6 de marzo, aquel que hizo ese Moisés que cuando lo acabó le dio un golpe y le dijo de par que non parla, no podía entender que no hablara aquello. Yo recomendaría, sin extenderme, porque tenemos a Nacho que seguramente tiene cosas bastante más interesantes que contar, pero escultores madrileños que se pueden ver por las calles de Madrid, empezando, desde luego, quizá, por el más conocido por su estatua, Ricardo Belver, que es el autor del Ángel Caído, que pasa por ser la única representación del diablo en el mundo. No es cierto, hay dos o tres, pero en cualquier caso es bellísimo, es una escultura maravillosa, está en uno de los extremos, en una de las esquinas del estanque del Retiro, pero sobre todo recomendaría, como sabes y ya te puedes imaginar lo que voy a decir, que la gente fuera al cementerio de San Isidro. Oh. Hay obras de Belver verdaderamente extraordinarias. La gran burguesía de la época, burguesía enriquecida por el ferrocarril, por muchísimas razones, le encargaba siempre a Belver esos conjuntos escultóricos que son muy fáciles de ver, simplemente entrando, están normalmente en alto, pero hay uno especialmente interesante que reúne a Goya, Meléndez Valdés y a Donoso Cortés. Este es de Belver. Luego recomendaría dos escultores abstractos maravillosamente representados en plena calle, en ese Museo al Aire Libre, que está en el Paseo de la Castellana, justamente en el paso elevado de Eduardo Dato y Juan Bravo. Son Pablo Palazuelo y Gerardo Rueda, sobre todo Pablo Palazuelo tiene una lámina de acero cortén que es una verdadera maravilla. Uh-huh. Y luego, para terminar y para salir de Madrid capital, de la Almendra Metropolitana,
¿sí?,
iría a Colmenar de Oreja, está el Museo Ulpiano Checa. Ulpiano Checa fue un personaje de fama universal, es el que inventa la iconografía del mundo romano, esas películas Ben-Hur y la caída del Imperio Romano,
sí,
y los últimos días de Pompeya, realmente inventa toda esa escenografía, y ahí hay una estatua preciosa, pequeñita, que se llama el Piel Roja, un Piel Roja caballo en un movimiento de caballos, hizo muchísimos caballos, Ulpiano Checa, insisto, es un artista universal de Colmenar de Oreja.
Pues Miguel Ángel, gracias, y a todos os invito a escuchar a Nacho Sierra, porque nos quiere hablar de unos perros que hoy lo hemos mencionado en varias ocasiones, de estos perros que ayudan a buscar víctimas de terremotos, a personas fallecidas. Estamos hablando, Nacho, de perros que necesitan un entrenamiento muy especial, ¿no?
Sí, son perros de rescate que además se especializan en diferentes cosas, porque, por ejemplo, hay perros que se diferencian en la detección de cadáveres o de restos biológicos, que es un poco lo que el perro que está interviniendo en la búsqueda del niño Gabriel.
Níjar, en Almería.
Exacto, y luego también hay perros que se dedican a la búsqueda de personas vivas. Quiere decir, no es lo mismo.
Ah, no.
Claro, o sea, no es lo mismo porque el olor es diferente. Entonces, cada situación exige un tipo de entrenamiento diferente. Por ejemplo, cuando ocurre una catástrofe como un terremoto o una riada, lo primero que entran son los perros que van buscando vivos. Y no se pueden detener en un cadáver porque el cadáver no urge el vivo. Entonces estos son un tipo de perros. Ya cuando ha pasado cierto tiempo es cuando pueden introducir los perros que detectan restos biológicos, cadáveres que están entrenados para esto también. Y luego pues, son perros que trabajan en grandes áreas. Claro, lo difícil es que, claro, en el caso, por ejemplo, de la desgracia de este niño, es que no se sabe realmente si lo cogieron, se lo metieron a lo mejor en un coche, se lo llevaron, entonces claro, el perro a partir de ahí ya no puede hacer más, es decir, buscar un perro a un niño que se lo han cogido en un coche y se lo han llevado a otra ciudad, a otro pueblo, eso es imposible, ¿no?
Claro, pero a través de una prenda, que esto es lo que han hecho.
A través de una prenda.
Hacen algo que se llama el mantrailing.
El mantrailing es un deporte, pero que viene de ahí. Es un deporte que lo puede practicar cualquier persona, que consiste en enseñar a tu perro a través de una prenda que busque a la persona que lleva esa prenda. Es decir, es un olor previo que conduce al olor final, que es la persona que se esconde. Evidentemente, estos perros no son deportivos, estos son perros funcionales. ¿vale? Son prácticos, son perros de la policía, de la Guardia Civil, donde buscan, a través de la prenda, de la camiseta de este niño, buscan la posibilidad de que pudiera estar en los alrededores. Estamos hablando de unos ciertos kilómetros. Evidentemente, si le ha cogido un coche y se lo ha llevado a otro lado, eso,
entonces,
esto, un
sí,
perro,
claro, el ras, es, eso no,
el
puede,
rastro se pierde, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el trabajo es un trabajo de perro que empieza desde muy pequeñito, exige una,
o sea,
preparación.
De cachorro.
Desde que bueno, primero hay que seleccionar un tipo de perro que te dé estas características de intensidad, temperamento, búsqueda, afición por la pelota, porque todos los perros se entrenan a través de un refuerzo positivo, que es que al final ellos no van buscando una víctima, van buscando un olor que conduce a un juego, que en este caso puede ser la pelota, un manguito que es para que lo muerdan, es decir, cualquier componente.
Ajá. ¿Tiene algún beneficio el que entrenemos a nuestro perro en este tipo de buscar una prenda nuestra?
Bueno, esperemos que no tenga que tener ninguna función entrenar a nuestro propio perro, pero es divertido, es entretenido. Al perro el olfato, trabajar el olfato es muy bueno para su equilibrio psicológico, porque daros cuenta que los perros son todo olfato, nosotros somos todo vista. Para nosotros, cuando entramos en un lugar, siempre estamos visionando todo lo que hay alrededor, y la visión es lo que nos lleva a la emoción. En un perro no es la vista, porque tienen una vista que es ligeramente torpe con respecto al ser humano, pero en cambio tienen un sentido del olfato, y el oído también es muy bueno, que es lo que hace que el perro, cuando entra en un lugar, entra en un universo de olores. Uh-huh. Y nosotros eso no nos damos cuenta, pero para él entrar en un universo de olores es como para nosotros entrar en un universo de imágenes, ¿no?
Claro.
Y
claro,
eso le resulta reconfortante, es beneficioso para su salud psíquica.
Vamos a hablar de un perro que se llama Capitán, que ha estado visitando 11 años la tumba de su dueño. Fíjate, casi igual que la película, ¿no?
Sí, esto lo que pasa es que estas noticias tienen mucha parte de humanización, de afectivismo, de leyenda. Se visten a través de la rumorología, no del rumor, esto es que yo te cuento a ti una cosa y al final, si lo pasamos a 50 personas, la noticia se ha desvirtuado y llega otra. Es decir, un perro, esto lo puede hacer, si queréis otro día que tengamos más tiempo te explico cómo puede llegar un perro a estar en una tumba, pero fundamentalmente el perro lo que hace es que va al cementerio. Lo que hay que ver es por qué en ese momento llega al cementerio, allí encuentra un reforzamiento positivo general de la gente, de las personas, y él se queda ahí. Es decir, todo esto tiene una explicación, como el caso del, como tú decías, del perro Hachiko, de la película.
Sí, ahora no me acuerdo de nunca, Richard Gere.
De Richard Gere, exacto. En Amar es para siempre, o bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre de la película. Y en esta película está claro que, bueno, pues Hachiko se quedó en la estación, pero no se quedó esperando al dueño ni murió de pena, murió de filariosis, que es la enfermedad del gusano del corazón. Pero bueno, todo esto sí. Claro,
el
si yo estoy ahora mismo con. Pero el mundo está lleno de noticias románticas y dejan de ser científicas. Y yo soy más partidario de que hagamos noticias científicas, sobre todo para ser resolutivos.
Ya, pues tenemos un minuto para hacernos eco de esta noticia final, que queremos que tú nos digas en segundos, solo el enunciado, Alejandro.
La policía de Madrid busca a una persona que tiró dos cachorros de mastín a un contenedor. Fue el pasado viernes en la vía Lusitana y, bueno, eran dos cachorros de mastín que estaban...
Nada, lo que quiero decir es que el que tira cachorros de perro...
Evidentemente, sí, ya está calificándose.
Calificándose solo,
lo que pasa, ¿no? Que, bueno, esto no es una noticia de hoy. Por desgracia, ocurre muy a menudo en los cubos de basura, ocurre en cajas de cartón, ha ocurrido siempre. Es una desgracia, pero es verdad que califica a la persona que lo ha hecho.
Nacho, gracias por enseñarnos a amar a los animales siempre.
Gracias a vos.
Con todo lo que nos cuentas. Ya hemos llegado al final. Carlos.
Las 8.
Adiós, amigos. Hasta mañana a las 4. Adiós.